En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya noche de miércoles, vaya noche de Champions, aciaga para los equipos españoles. Solo ha rescatado un punto el Villarreal, que ha empatado en el minuto 90 en casa 2-2 con la Juventus, con un gol de Renato Veiga. El resto, como digo, un desastre. Ha caído el Barça, 1-2 frente al Paris Saint-Germain, un partido que comenzó ganando con un gol de Ferran Torres. Buenos primeros 30 minutos, el resto un monólogo del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que plagado de bajas ha dado un recital en Montjuïc, ahora lo contamos. Y además ha caído el Athletic Club en Alemania, Dortmund 4, Athletic Club 1. Hay que decir que con 2-1 en el marcador ha tenido varias ocasiones el Athletic de empatar el partido a 2, pero después los alemanes han sentenciado el partido y dejan al Athletic en lo último de la clasificación de esta liguilla de la Champions con 0 puntos. No ha puntuado en ninguno de los dos partidos el equipo vizcaíno. Y además les contamos que en el resto de encuentros, Karabakh 2, Copenhague 0, Unión Saint-Gilloise 0, Newcastle 4, Mónaco 2, City 2, pinchazo del City, Arsenal 2, Olympiacos 0, Leverkusen 1, PSV 1 y Nápoles 2, Sporting de Portugal 1. Es decir, después de las dos primeras jornadas, la clasificación de la Champions, los equipos que solo han ganado, o que los únicos que han ganado los dos partidos son el Bayern de Múnich, el Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Arsenal y Karabakh. Son los únicos equipos que han ganado los dos partidos que se han jugado. Después con 4 puntos, es decir, una victoria y un empate, están el Dortmund, el City y el Tottenham. El Atleti tiene 3 puntos, como el Newcastle, Olympique de Marsella, Brujas, Sporting de Portugal, Eintracht de Frankfurt, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Nápoles, Union Saint-Gilloise, Galatasaray y Atalanta. Y en lo último de la clasificación, como digo, aparece el Atlético al lado del Benfica, del Ajax y del Kairat Almaty, que no han sumado ni un solo punto. Lo primero, saber cómo sale la gente de Montjuïc después de esta derrota en un test importante que suspende el equipo de Flick. Víctor Navarro, Víctor, ¿dónde estás?
Juanma, estamos aquí con los aficionados que salen de Montjuïc, algunos de los 50.000 que se marchan tras esta derrota, la remontada del PSG. ¿Qué sensaciones te deja este partido?
Muy malas, yo no recordaba una segunda parte del Barça así. Ha sido, a mi gusto, un baño del PSG, no hemos tocado bola. No sé, muy malas sensaciones.
¿Y para ti?
Bueno, justo estabas hablando. La primera parte creemos que no estaba mal, pero en la segunda nos hemos visto muy superiores, o sea, muy inferiores al PSG.
¿Cómo sales tras el partido?
Frustrado porque las perdimos todas. Y no sé, falta continuidad en el juego.
Inconformidad, lentitud, decepción, la verdad.
¿Sensaciones que os deja a vosotros el partido?
Pues a mí me ha parecido un recital del PSG y la segunda parte el Barça no ha salido del campo, o sea, del vestuario.
Estas son algunas de las opiniones, Juanma, de los aficionados que salen de Montjuïc tras esta remontada del Paris Saint-Germain.
Vale, perfecto. Ahora estamos de nuevo con Víctor Navarro. Antes, en la zona de vestuarios, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué caras tienen los jugadores del Barça después de esta derrota?
De decepción, porque es la primera derrota del Barça de la temporada, hay decepción en el vestuario. Era un partido que dentro del vestuario decían antes de que empezara que tenían que saber dónde estaban, ¿no? Que servía como examen para saber en qué punto estaba el Barça. Era el primer gran examen de la temporada, era también una prueba muy importante para Hansi Flick, y en la segunda parte lo que dicen dentro es que deja claro que necesitan mejorar, que el PSG ha sido superior en la segunda parte y que tienen que mejorar algunos aspectos. Dos apuntes que llaman la atención del once, y es que Ferran ahora mismo es más titular que Lewandowski en partidos grandes y que ayer Flick nos mintió un poco cuando dijo que no tenía en cuenta lo que había pasado con Araujo, que Luis Enrique había dicho que lo habían flotado, porque hoy a la que ha tenido la oportunidad ha metido la pareja Eric y Cubarsí en el once.
Vale, ahora estamos con Mónica y la entrevista con Luis Enrique. Antes, una conexión en directo porque tenemos fútbol en directo. Mundial Sub-20, España está jugando contra México. Estamos en los últimos minutos de partido. ¿Cómo está el encuentro? Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Partidazo de COPE. Está empatando a uno la selección española frente a México. Quedan 15 minutos para llegar al 90. Empezamos perdiendo con un gol de Gilberto Mora, la nueva estrella de los mexicanos con solo 16 años y siendo seguido por media Europa. Lo empató con un golazo tremendo Pablo García en el 42. Con este marcador España todavía estaría vivo. Cuidado que puede marcar España Gian Virgili en el 1 contra 1. Vamos. Ha caído en el interior del área el jugador del Mallorca y señala penalti. El colegiado del partido pita penalti. Darío Herrera, el argentino. Hay penalti a favor de España. En una cabalgada de Gian Virgili se quedó solo delante del portero. Le trabaron por detrás, así que España, ante la posibilidad de ponerse con el 2 a 1, si conseguimos ganar el partido tendríamos muchas opciones de alcanzar los octavos de final. El empate nos dejaría vivos. En caso de derrota, Juanma, estaríamos virtualmente eliminados, así que lo tendrá España desde los 11 metros.
Pero ahora tenemos una oportunidad fantástica, pues vamos a mantener esta comunicación a ver si metemos o no el penalti. Aprovecho para saludar a los comentaristas que esta noche están en el partidazo. Está Cañizares, hola Cañete, muy buenas. Ah, se ha cortado Cañete, vaya por Dios. Está David Sánchez, ¿te has cortado David Sánchez? Digo cocinando o algo.
Nunca.
Estoy
bien, ¿qué tal?
No has cocinado en la vida. Hola David, muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Jaime Ugarte con su Athletic y con el resto. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Gabón?
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Que yo ayer dije que ganaban los tres, ¿eh? Te lo digo. Si queréis cortar el micrófono,
no,
hacerlo ya.
Tranquilo, puedes. A partir de ahora sabemos que aquí no hay que hacerle caso cuando haga los pronósticos. Y está Fernando Evangelio. Hola, Vangelis. Muy
aquí
buenas.
Aquí estamos, Juanma. Buenas noches.
Está también Fouto, la Fouti.
Muy buenas.
Y Pedro Martín. Se va a lanzar el penalti, Santi.
Al golpeo Iker Bravo, el futbolista del Udinese, el ex de la cantera del Real Madrid. Pero cuidado porque no sé si ha solicitado la revisión, el challenge. Efectivamente, revisa el árbitro por petición del banquillo de México. Recordemos que en el Mundial Sub-20, Juanma, el VAR funciona como en la Primera Federación o como en el fútbol sala, por challenge, por peticiones. El mexicano le quedaba un challenge y acaba
video
de
support,
pedir...
Video support.
¿Sí? El fútbol video support acaba de pedir la revisión.
El árbitro corre raro, parece que está cojo.
Sí, el seleccionador mexicano Eduardo Arce, para que Darío Herrera, el argentino, lo consulte en el VAR. Así que yo creo que el penalti es claro, lo van a mirar. Bueno, le quedaba un challenge y quedan 13 minutos para el final, es lógico que lo pida, pero yo creo que no hay nada raro y que el penalti se va a lanzar. Vamos
tiene
a ver
que mirar, Santi, todo el inicio de la jugada. No están obligados a mirar todo el inicio de la jugada. En el inicio
piden
puede
mano,
haber una mano de, en el inicio, que yo creo que no hay.
Y está mirando si es dentro o fuera del área, está mirando si había fuera de juego de Virgili.
Si toca balón.
Que no y lo explican.
Sí, Pedrito,
No. Pedrito, él está,
¿Es penalti o no es penalti?
Él está hablando
por muy lejos.
Te pilla muy lejos. No, claro, es que el Mundial es muy lejos. Es lo que
Auto, pero eso ahora no, lo explica, ¿eh? Cuando tome la decisión, cuando abre micrófono.
Pero, ahora mismo no. O sea, ahora mismo está hablando con el operador.
No, que cuando salga, ¿no?
Cuando tome la decisión lo dice por el micrófono.
La falta, parece dentro la falta. O sea, porque estaba mirando.
Es dentro.
La falta parece dentro.
Yo creo que lo tiene bastante claro. Y hay decisión del colegiado argentino Darío Herrera, que viene hacia el centro del campo. Enseguida va a abrir el micrófono y va a comunicar lo que le ha parecido.
Clarísimo.
En esa acción importantísima para el devenir de la selección española en este Mundial Sub-20. Ahí viene, va a pitar el silbato, hace el gesto de la pantallita del VAR y dice Darío Herrera.
A ver.
After on-field review. El dorsal número 15 de México.
Penalti.
Hace contacto sobre el jugador de España, así que confirmo el penalti. Dice el argentino Darío Herrera que había anulado un penalti a favor de España en la primera mitad. Derribaron a Gian Virgili con un empujón, lo miró en el VAR y dijo, en el FVS, y dijo que no era penalti, pero esta vez sí lo confirmó. El penalti sobre el futbolista del Real Club Deportivo Mallorca lo va a lanzar Iker Bravo, la va a tener España a 11 minutos de llegar al 90 para ponerse por delante en el partido. Recordemos que perdimos contra Marruecos por 2-0, que México y Brasil, menudo grupo, le ha tocado a España. Empataron a 2 en la primera jornada, así que la victoria nos dejaría todas las opciones de cara a ese partido del sábado 10 de la noche también, frente a los brasileños. Va a ser Iker Bravo, el capitán de la selección española, el futbolista de Udinese, el encargado del lanzamiento. Respira, inspiración profunda, buscando concentrarse. Iker Bravo, bajo palos está Ochoa, que en la primera mitad ha pegado tremenda cantada y ha estado a punto de colarse un balón. Kiba Manso, precisamente, del dorsal número 10 de la selección española, que ya está preparado para el lanzamiento. Dice el colegiado argentino Darío Herrera que no se meta nadie en el área de gol, advirtiendo a todo el mundo. El trencilla sudamericano, Iker Bravo con la posibilidad
está
de poner el penalti, 2-1.
Madre mía.
El penalti más largo del mundo.
Y la decisión.
Viene el golpeo con la pierna derecha, viene Iker Bravo. Gol.
Vamos.
Gol, 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 gol. Gol de España, marca Iker Bravo desde los 11 metros con la pierna derecha, la mandó al fondo de la portería. Este gol es un balón de oxígeno para el equipo de Paco Gallardo. Quedan 11 para el final, habrá descuento largo. España 2, México 1.
11:40, pues seguimos en la presentación del programa. Ya está Cañizares conectado. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y teníamos pendiente escuchar a Luis Enrique con Mónica Marchante, entrevista Movistar Plus. Adelante, Mónica.
Bueno, nosotros, como todos los equipos, yo creo que hoy se ha visto un partido excelente. Claramente estoy condicionado por el resultado, pero creo que cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que juegan, evidentemente porque tenemos jugadores de mucha calidad, pero que intentan jugar y hacerse daño con el balón uno al otro, creo que se ha visto un partido muy completo. Una primera parte en la que hasta que ellos han marcado el gol han sido superiores, nos ha costado. Una vez que hemos encajado el gol, hemos recuperado nuestro nivel. Nuno ha hecho una jugada increíble y hemos podido superar por esa banda izquierda. Seni ha finalizado. Creo que en la primera parte se ha igualado, la segunda creo que hemos sido mejores.
Disputadísimo el centro del campo. Qué poquito se equivoca Vitiña, pero hoy esa equivocación le ha costado el gol. Se ha costado.
Equivocarse es normal. Viti es un jugador, con Pedri para mí, los dos mejores mediocampistas del mundo, sin ninguna duda. Pedri hoy nos ha costado mucho pararlo. Mira que hemos hablado y demás, y es muy difícil, pero creo que es bonito jugar contra estos jugadores. Provocan en ti y en tu equipo una sensación de querer superarse, de querer mejorar. Hoy hemos jugado con muchos jugadores jóvenes de la cantera que tienen 17, 18 años y es una maravilla tener un equipo así.
Cielo especial para Mayulo, que metió el quinto en la final de la Champions y hoy ha marcado el gol del empate. No están mal los goles que mete, ¿no? Quiero decir, son importantes.
Mayulo tiene mucho nivel, ya lo conoceréis tranquilamente. Y además es un jugador que reúne muchas cosas, la polivalencia, tiene chut con las dos piernas, tiene trabajo defensivo, mucha calidad, puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, puede jugar de número 9 como ha jugado hoy. Tengo mucha suerte.
Tengo mucha suerte por la plantilla que tiene Luis Enrique. Era la entrevista en Movistar, en sala de prensa, no sé si está Flick o Luis Enrique ahora mismo. Estaba Jordi en esa sala de prensa. Hola, Joan, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas noches. Mira, ahora mismo finaliza la rueda de prensa de Luis Enrique, que ha sido prácticamente toda en francés, solo dos preguntas al final en castellano. Y nada, Luis Enrique ha hablado de partido difícil, sobre todo cuando el Barça ha tenido el balón en los primeros 30 minutos, que después del 1-1 ellos han cogido mucha confianza y que en la segunda parte han sido muy superiores y que cree que han merecido la victoria. Ha dicho que cree que tiene a los mejores laterales del mundo, a Raf y Nuno Mendes, que han hecho dos partidazos. Cree que el Barça es candidato a ganar la Champions, que esto no ha hecho más que empezar, y que la competición de verdad arranca en las eliminatorias.
Perfecto, ahora empezará la rueda de prensa de Flick, a ver qué explicaciones da, porque yo creo que es un día para hablar en serio de lo que le ha pasado al Barça durante los 60 minutos que han venido después de la primera media hora de partido. Le ha pasado por encima el Paris Saint-Germain. Vamos a ver si hay alguna noticia en Alemania después de la derrota del Athletic Club. Está Álvaro Rubio en el Westfalenstadion. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues caras largas es la noticia, según saben los jugadores del Athletic, y sobre todo cómo has abierto tú este partidazo. Han estado un rato que el Athletic ha estado a punto de empatar en un partido en el que estaba completamente muerto, en una primera mitad donde el equipo de Valverde apenas ha conseguido pasar del centro del campo, y con una noticia positiva que se llevará el de Viandar de la Vera, y es que ha vuelto a marcar el Athletic, porque en el mes de septiembre, Juanma, y lo vuelvo a recordar, un gol, cuatro derrotas, un empate, todo coincide con los seis partidos que se ha perdido Nico Williams.
Sí, 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 malos números. Vámonos hasta Villarreal, 2-2. En el minuto 90 ha empatado el Villarreal ante la Juventus, que ha hecho un buen partido. Recuerden, el Villarreal, próximo rival del Real Madrid en Liga. Juan Igual, el Estadio de la Cerámica. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde están los jugadores? ¿Qué se comenta por allí?
Pues sí, aquí lo que se comenta son las críticas, ¿no? Y las quejas, por ejemplo, de Rafa Marín, ¿no? De esa jugada en el primer gol de la Juve, de Gatti, que pedía, bueno, pues falta, ¿no? Pedía juego peligroso. Dice que no sabe cómo el colegiado no ha pitado juego peligroso.
Es
pero
una chilena, pero muy alta, muy alta.
Sí, sí, es que claro, él le decía que le roza la cabeza, que le toca la cabeza con la bota. Y luego también se quejaban de la última jugada del partido, que el colegiado Ivan Kovas ha decidido pitar el final del partido. Así que eran las quejas, las noticias son las quejas de los futbolistas del Villarreal. Villarreal, Juanma, que ha jugado una muy buena primera parte, ha tenido prácticamente contra las cuerdas a la Juve, ha tenido opción de meter el segundo gol en una acción de Buchanan y luego ya en la segunda parte, bueno, pues ha mejorado mucho la Juventus y ha sufrido más el Villarreal y ha tenido el golpe de fortuna de la última jugada, el gol de cabeza de Renato Veiga, que bueno, yo creo que deja contenta la afición del Villarreal, supongo también a Marcelino, porque era un rival muy duro, ya lo decía en la previa, y es el primer punto del Villarreal en esta Champions.
Vale, perfecto. Luego cerramos comunicaciones con el Estadio de la Cerámica. Elena está ya al lado de Mónica Marchante. ¿Alguna novedad desde la zona de vestuarios, Elena?
Bueno, que hay mucha satisfacción en el entorno del PSG, como no puede ser de otra manera. Y yo le comentaba a Mónica que no me extrañaría nada que Luis Enrique volviera en un futuro al Barça, porque en la previa, que estaba en el césped muy cerquita del técnico del PSG, le he visto hablando un buen rato, muy distendidamente, con Pedri y Ferran. Es verdad que los tuvo en la selección, pero he visto que se sentía como en casa. Y después gente de su staff me decían que para ellos también era una prueba de fuego muy importante hoy, porque tenían al final 4 bajas que son claves, futbolistas capitales, y que la han sacado con nota, y eso le refuerza muchísimo, ¿no? Que demuestra que siguen el buen camino, que como terminaron la temporada pasada. Ahora está aquí, mira, Luis Enrique riéndose, bailando, mientras Achraf Hakimi
está cantando a Hakimi.
Sí, ¿Bailando Luis Enrique?
Sí, bailaba un poco y cantaba, sí, tatarallaba una canción mientras Achraf estaba atendiendo una entrevista con los medios franceses. Muy feliz el técnico del Paris Saint-Germain, que bueno, ya le hemos visto cantar en más de una ocasión. El otro día, por ejemplo, el Balón de Oro para Ousmane Dembélé, y ahora pasaba por aquí y bueno, le hemos visto, Mónica, ha sido un poco la imagen del postpartido, ¿eh? Luis Enrique cantando y bailando un poco.
Se está aficionando a cantar, ¿eh?, en los últimos tiempos, Luis Enrique, pero bueno, sí, se va contento, la verdad.
Vale, ahora os pregunto más cosas. Repaso en sonidos de lo que ha sido esta jornada de Champions mala para los equipos españoles. Esta es la voz de De Jong después del encuentro en Movistar. Atención a lo que ha dicho.
Yo creo que nosotros también somos top de Europa. Ahora han ganado ellos, pero queda mucho en Champions y ese partido, aunque duele que hemos perdido, no es determinante en la Champions. Muy decepcionado. Si encajas tan en el último minuto, era, creo, del partido, y pierdes, además en casa, te vas decepcionado.
Esto es lo que decía De Jong, y esto es lo que ha dicho Guruceta, el jugador del Athletic Club, después del 4-1.
Demasiado para lo que ha sido el partido, ¿no? Creo que yo he tenido una debajo el larguero ahí, el 2-2, gran parte del partido, me la ha quitado el defensa, una pena. Y luego, pues, la verdad que ellos son un equipazo y cuando pierdes balones dentro, al final el potencial que tienen arriba, pues te hacen gol, ¿no?
Y Parejo, en el Villarreal, pidiendo disculpas por su fallo en el segundo gol. Espera un segundo, sí, claro, que hay un segundo, personas, que hay gol, un segundo, que hay gol en el Mundial Sub-20 y es contra España, Santi.
Nos acaba de empatar México en una jugada desde la banda derecha, el remate en el interior del área no puede detenerlo. El portero del Real Madrid, Fran González, empata a México a 3 minutos de llegar al 90, México 2. España 2 en Chile.
Uf, pues se nos complica porque, bueno, la prolongación va a ser importante.
Sí, la prolongación puede ser un cuarto de hora.
Puede ser un cuarto de hora. Porque,
o 10 minutos.
Sí, sí, a ver lo que añade. España 2, México 2, minuto 87. Y decíamos lo de Parejo, pidiendo disculpas después del fallo en el segundo gol de la Juve.
Está claro que somos personas, somos humanos, alguna vez voy a fallar, pido perdón, por supuesto, a mis compañeros, he fallado un balón, nos han metido un gol, pero yo siempre soy así, siempre voy a dar la cara, el siguiente balón lo voy a volver a pedir, aunque lo vuelva a perder, tengo esa personalidad, es lo que me ha traído aquí. Un poco jodido por esa jugada, pero contento porque el equipo da la cara.
Es la voz de Parejo. Uno de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain, por no decir el mejor, ha sido Achraf. Qué partidazo se ha marcado el futbolista del conjunto parisino. Víctor Navarro ha estado muy cerca de Achraf. Hola, Víctor, ¿qué te ha dicho? ¿Ferran? ¿Ferran Torres? Ah, Ferran. ¿Has estado con Ferran Torres, Víctor? ¿Víctor Navarro está o no está? Bueno, pues ahora, ¿qué os ha parecido el partido de Achraf?
Achraf, un segundo. ¿Me escucháis?
Sí, ahora sí, Elena.
Estoy muy cerca de Achraf. ¿Qué tal, Achraf? Buenas noches.
Buenas noches, pero era una cosa que me había preguntado ella.
Bueno, simplemente, ¿feliz por el partido?
Sí, contento.
Bueno, pues ya está. Es que ha pasado por aquí Achraf, no sé si le puedo preguntar algo más, no. Bueno, perfecto. Nada más.
Vale, vale.
Nada más. Es que justo me lo he encontrado, Juanma, pero se lo llevan los de comunicación del Paris Saint-Germain.
Vale. Víctor Navarro ha hablado con Ferran Torres, me parece, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a Ferran.
Bueno, al final se ha vuelto el partido un poco loco, muchas idas y vueltas, ellos han salido muy bien a las contras y a partir de ahí no hemos sabido llevar otra vez el partido donde nosotros queríamos y bueno, el bajón físico, pues al final estamos en octubre, creo que estamos teniendo también muchos partidos y bueno, no se excusa, pero ya centrarse en el partido del fin.
Da la sensación de que en la primera media hora habéis mirado cara a cara al Paris Saint-Germain, ¿os da la sensación por lo vivido después que todavía estáis un poquito por detrás o es simplemente el partido de hoy?
No, yo creo que es el partido de hoy, no creo que estemos por detrás, creo que la primera media hora ha sido espectacular, no la hemos sabido mantener, pero estoy seguro de que conforme pase el tiempo la mantendremos.
La Champions es muy larga, o sea que tenéis margen de error, no hay que rasgarse las vestiduras, es la primera derrota de la temporada, tampoco es tan grave, ¿no?
Bueno, al final durante la temporada está claro que van a haber derrotas. No hay que dramatizar tampoco, simplemente mirar a ver qué hemos hecho mal y corregir los errores.
Esta derrota crees que os va a dar gasolina más que otra cosa, ¿eh?
Sí, somos un equipo que ante las adversidades nos crecemos, entonces a partir de ahí pues a seguir creciendo.
Son las declaraciones de Ferran Torres, dice que el Barça no está tan por detrás del Paris Saint-Germain, que no está por detrás del Paris Saint-Germain. Yo tengo la sensación de que hoy el Paris Saint-Germain, que tenía muchas bajas, sí ha dado un golpe sobre la mesa y ha marcado cierta diferencia respecto al Barça. Muy decepcionante el partido del Barça. Miguel, Senabre, David.
No, muy decepcionante no, porque estaba delante el campeón de Europa.
Con muchas bajas, ¿eh?
Con muchas bajas. También tenía bajas importantes el Barcelona. Pero yo no hablo de los que no estaban por ninguna parte de los dos equipos. Hablo de los que han salido al campo. A mí me ha dado la sensación de que el PSG está más hecho que el Barcelona. Tiene esa voluntad inquebrantable de buscar la portería contraria del minuto 1 al 90. Y en la segunda parte ha tenido más fuerza física, especialmente en el último cuarto de hora en el que el Barça juega con un centro del campo con Marc Bernal y Marc Casado, que son dos chicos que hace apenas un año estaban jugando con el filial del Barcelona, y es cuando el Barça ha perdido totalmente el control del juego. Yo también creo que es una suerte que este sea un partido de la fase previa y no de eliminatoria, porque ahora mismo, tal como están los dos equipos, me parece superior el PSG, pero supongo que ahora muchos entenderán las palabras de ayer de Flick a Lamine sobre el trabajo defensivo que hay que hacer cuando juegas contra equipos de élite, que también se le podría haber aplicado a Rashford, porque los dos mejores del PSG han sido sus dos laterales, que han subido y bajado como si no les importara nada quién estaba por delante de ellos cuando ellos visitaban el área del Chesney. De manera que me parece un equipazo el PSG, ha ganado con justicia al Barça. Bueno, ha pasado más o menos lo que podíamos suponer que pasaría para que ganase el PSV. El Barça, por estadística, normalmente te va a meter un gol, sea quien sea el equipo, y para ganarle hay que hacerle dos, que son los que ha hecho el PSG muy justamente.
David.
Bueno, yo creo que es un bajonazo importante porque, hombre, yo creo que más que el resultado, la sensación de acabar el partido pensando que todavía no estás al nivel del Paris Saint-Germain, que para mí es el mejor equipo de Europa de muy largo, y lo ha vuelto a demostrar en Barcelona, que también tenía bajas el Barça. Para mí la diferencia de tener a Joan García y a Chesney es abismal. Para mí el polaco sigue siendo un portero que no para ni los taxis, creo que Dani Olmo ni
¿Tú crees que ha tenido hoy alguna culpa Chesney en lo que ha pasado?
No, pero ni el año pasado tampoco, pero es que no para una. O sea, que no canta, ¿vale? Es un portero correcto, apañado, no está mal, saca dos manitas, pero las imposibles no te saca nunca ninguna. Ojo, que no han palmado por Chesney, han palmado porque el PSG es mejor equipo que el Barcelona, que yo recuerdo el año pasado cuando el Barça la primera jornada palma ante el Mónaco, parecía que volvía el Barcelona de las dramáticas noches europeas, que les podía la presión.
No, bueno, pero si lo de hoy es lo que tú dices, más la sensación.
Sí,
más
sí.
De que durante media hora el Barcelona ha estado a merced del Paris Saint-Germain. O sea que,
pero yo también creo que el equipo va a crecer, que el equipo...
Pero media hora no, más de media hora, 60 minutos.
El equipo
la segunda parte.
Sí, la segunda parte.
Va a pelear, va a crecer y va yo creo, a encontrarse con el Paris Saint-Germain más adelante. Pero hoy es que no hay discusión, nadie lo puede discutir, el PSG ha ganado porque es mejor equipo que el Barça y punto.
¿Dani?
Yo no solo creo que el PSG está por delante del Barça, creo que no hay ningún equipo en el mundo por delante del PSG. O sea, el año pasado lo dije, que me parecía el mejor equipo del mundo. Cuando perdió el Mundial de Clubes, que para mí es una competición que no vale para nada, lo dije, que me parece el mejor equipo del mundo. Y hoy En una tertulia esta mañana me han preguntado quién es favorito. Era favorito el PSG. Es que es el único, para mí Luis Enrique es el único entrenador del mundo, tal vez Arteta también, que puede decir que lo están haciendo mejor que Flick. Los demás lo están haciendo muy bien, muchos, pero lo están haciendo pues, al mismo nivel que Flick. Yo creo que lo de Luis Enrique es una bestialidad táctica. Hoy le faltaban 3/4 partes de la Champions que ganó, porque Dembélé, Doué y Kvaratskhelia son los tres tíos junto con Vitinha que para mí le dan la Champions el año pasado, y aún así me voy con la sensación de que el 1-2 es casi una suerte. Quiero decir, que podía, si tú me dices que el partido de hoy acaba 1-3, 1-4, a mí no me sorprende. El PSG
ha tenido muchas ocasiones.
Yo creo que ha sido muy generoso Luis Enrique diciendo
también
que es un partido igualado y tal.
También ha sacado el PSG 2 desde la línea.
Con el 1-1, en un momento muy bueno del Paris Saint-Germain, Olmo ha fallado una puerta vacía. Es decir, con el 1-1 y el PSG ya estaba siendo mucho mejor.
Para mí no ha sido un partido igualado. Para mí ha sido muy superior
el PSG. Ha sido mejor el PSG, eso sin duda. El Barça ha tenido sus ocasiones, pero no ha tenido la contundencia de otras veces, que hoy para ganar este partido hubiera necesitado el 100% de eficacia, porque que yo recuerde así ocasiones espatarrantes de gol, ha habido una de Ferran en el primer tiempo que sacan en la línea, y en la segunda parte esta que decía David de Dani Olmo, que era gol o gol.
Oye, no sé cómo habéis analizado la jugada de Jong en la primera parte, ese pisotón en el tendón de Aquiles.
Roja.
Para ti, roja.
Sí. Y la de Nuno Méndez también se la preguntas.
La de Nuno Méndez, la segunda María,
sí,
por la falta a Lamine, ¿no?
Segunda María.
Sí. O sea, que, pero claro, esa ya era casi al final y lo de Jong era la primera parte.
Es que vosotros expulsáis muy fácil, ¿eh?
Sí. Yo
expulsáis muy fácil.
No.
Es un tío que va corriendo detrás de otro y le golpea por detrás.
No,
sí,
le golpea, no, perdona. Ha perdido la capacidad de quitarle la pelota al rival.
Que no, pero no ha ido a hacerle daño porque no ha ido a hacer eso.
No, si tú pisas en el tendón, perdona.
Es que es lo que no entendéis vosotros, que cuando es una cosa sin querer, no hay que
penalizarlo. No, si es queriendo.
No, es que, ¿cómo va a ser
hombre,
queriendo?
Se le ha ido el jugador.
Que no, hombre, que no.
Pero vamos a ver, si el jugador
se tropieza y le pega ahí.
¿Se tropieza? Sí. ¿Pero qué dices? El jugador se va.
No, lo hace a posta.
De Jong no puede recuperar la pelota y para frenarle le pisa.
Cuando se ve que quiere hacer daño y lo hace a posta, se ve claramente. Y no es esa jugada. Y la otra, que no le expulsan a...
Vamos a ver, si yo no digo que quiera hacerle daño, digo que la única forma que vio de frenar al futbolista...
Pero que no, que le toca y luego ya en el segundo toque es cuando le mete el pie atrás, arriba.
Me está convenciendo, ¿eh?
Claro, hombre, y la otra expulsión que decís, tampoco hay que expulsarlo.
No, yo no creo que está bien resuelto las dos jugadas por parte del árbitro, para mí.
Todo el día expulsando.
Yo, una cosa, verdad. Yo sí
pues todo el día expulsando.
En el programa teníamos que echar
totalmente
a
Juanma.
Al final tenía que haber para vosotros más gente en la cárcel que la comisaría.
Yo sin meterme en la jugada...
A ver, me he perdido con lo de la cárcel y la comisaría. Espera, que ha terminado el partido del Mundial Sub-20, Santi.
Se acabó, Juanma, empate a 2 entre las selecciones de México y de España. Esto deja a España con un punto de los 6 disputados hasta el momento. Nos enfrentamos el sábado a las 10 de la noche a Brasil. Brasil juega ahora a la 1 de la madrugada contra Marruecos. Después de que Marruecos nos ganara, yo creo que lo mejor que podría pasar esta noche es que Marruecos le ganara también a la selección brasileña. España ganando se pondría con 4 puntos. Pasan las 2 mejores de primeras de cada grupo y las 4 mejores terceras. Así que de 24 selecciones pasan 16. Opciones abiertas, España está viva, pero situación complicada, Juanma, para la última jornada ese sábado a las 10 de la noche contra los brasileños.
Perfecto, gracias Santi, un abrazo.
Un abrazo grande.
Empate contra México.
Decía que los penaltis y la mayoría de los penaltis y las rojas que se hacen en el fútbol, la mayoría son sin querer, pero es que en el fútbol existe la imprudencia, que la imprudencia es que haces algo sin querer.
Sí.
Entonces, o sea, que no necesariamente tiene que haber una intención. O sea, tú puedes hacer un penalti, por ejemplo, tú vas a golpear un balón. Y en lugar de golpear ese balón, a despejarlo, despejas el pie de otro y es penalti.
Sí, sí, pues el otro día, por ejemplo, en el Atlético Madrid, Real Madrid, le pegó un patadón Sorloth a Militao, porque Militao entró a cortar el balón, lo hizo completamente sin querer y ni pitó falta, magníficamente. Según tú, tenía que ser expulsado.
No,
porque eres imprudente, tirar a la puerta, es imprudente.
No he dicho eso, Pedro.
Es que hay que tener prudencia cuando hay que tirar a puerta.
Sí.
Claro.
No,
hay que ser todo lo prudente.
Pero Pedro, la segunda amarilla,
en unos de libros.
Hay mucha gente del Paris Saint-Germain cerca, no es una jugada de peligro inminente.
Que no era peligro inminente.
No era peligro inminente, se había un tío del Paris Saint-Germain al lado.
Pero ¿cómo no va a ser peligro inminente si iba a tirar desde la frontera?
Pero que había un tío del Paris Saint-Germain al lado.
Claro. Fabián estaba ya por detrás. Y es Nuno el que lo tumba.
Déjale, no. Mira, que no va a dar...
Es lo que te digo, más gente en la cárcel que en la comisaría.
Un jugador que tiene amarilla...
sus medidas, bueno, para castigar cada cosa.
A ver,
pues
hacer,
dos amarillos.
Hablando de cárcel y hablando de cárcel y comisaría. Manolo Oliveros, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas.
Muy
noches.
Buenas.
Vale, todo el mundo a la cárcel.
50.000 personas en Montjuïc. No sé, ¿sí?, si tú le das más relevancia a esta derrota del Barça. O sea, que es un poco una bajada a la tierra.
Sí, es que se ha visto lo que decía Frenkie de Jong, ¿no? Sobre todo en la segunda parte se ha visto la diferencia de equipazo que hay ahora mismo entre el Paris Saint-Germain y el Barça. Lo decíamos en la transmisión y lo recordabais ahora mismo. Menos mal que no es una eliminatoria, sino estaría ya más fuera que dentro del Barça. Y simplemente recordar que tiene un calendario amable, que es una fase liga y que los rivales, salvo el Chelsea, son gente a los que se puede ganar, como Olympiacos, Eintracht, Brujas, el Slavia de Praga, y simplemente significar, por poner algo más, que Yamal ha sido titular, el otro día jugó de suplente, le picó en la rueda de prensa Hansi Flick, ha sido unos primeros minutos espectaculares de Yamal, pero después se ha diluido como todo el equipo y ha acabado jugando los 90 minutos a merced del contrario.
Totalmente. Ha empezado el partido Lamín, que parecía que iba a hacer el partido de año.
La primera de Lamín es, o sea, puedes pagar la entrada y marcharte después de ver eso.
Y el pase con el exterior a Ferran es espectacular. Esa que,
bueno,
que
de hecho yo creo que el PSG ahí al principio ha sufrido un poco, ¿eh? Es un equipo muy, muy hecho, ha tenido paciencia. Y a mí me recuerda cuando Xavi Alonso dice, yo tengo un equipo en construcción, creo que lo contrario a Luis Enrique. Luis Enrique puede salir y decir, yo tengo mi equipo terminado, ya lo he terminado de hacer.
Yo te digo una cosa.
Me funciona todo.
En construcción es muy socorrido siempre para los entrenadores.
No, digo por comparar, ¿cómo está un equipo hecho y realizado y otro está en ello?
En el fútbol se está construyendo siempre, porque cuando tienes algo construido, tienes el riesgo, lo pones a prueba cada día, y tienes el riesgo que se te caiga abajo.
Oye,
yo
cosa,
os veo, no estoy de acuerdo, perdona, sí, Juanma, sí, no estoy de acuerdo en lo catastrofistas que sois todos los culés. Sinceramente, yo creo que pero hoy hemos visto un gran partido de fútbol.
Perdona, yo no he sido catastrofista.
Rico no, ¿eh? Rico no. Rico es más optimista.
¿Y yo?
Perdóname, Rico.
Tú
yo
sí, tú un pelín.
Ah, perdón.
Y he visto un buen partido de fútbol entre los dos mejores entrenadores de clubes que hay ahora mismo en el mundo. Y digo los dos mejores porque tienen el mejor momento de la mayoría de los jugadores que participaban. Es decir, es muy difícil ver a jugar a Rafa, a Nuno, a Vitinha, a De Jong, a Pedri, a mejor con otro entrenador. No lo han hecho nunca en su carrera. No lo han hecho nunca. Entonces, cuando tú tienes un buen equipo de fútbol con un gran entrenador, pierdes un partido que no tiene gran trascendencia contra el equipo a batir, que ha hecho un gran partido y pese a las bajas, y queda toda la temporada por delante.
Claro.
Si vuelve a haber un enfrentamiento con el Paris Saint-Germain, se va a jugar el partido con otras cartas completamente distintas a las de hoy.
Pero
del partido subidón, es un éxito Cañete, para cualquiera con un Paris Saint-Germain en el nivel de forma en el que está en la actualidad. Y para mí el Barça estaba a la altura del partido. Inferior, pero a la altura del partido.
Esperad un segundo. Quiero ver si está diciendo algo Hansi Flick. O sea, si está cabreado, si pone algún tipo de argumento sobre la mesa que pueda convencernos. Joan, estás en la rueda de prensa. ¿Está hablando Flick?
Sí, está hablando Flick. Cabreado no. Está decepcionado con la derrota. Derrota que acepta. Ha dicho varias veces que el PSG ha sido superior, que mientras ellos han tenido el control han estado bien, pero que cuando lo han perdido han sufrido mucho, que el PSG ha merecido ganar. Ha dicho que en la segunda parte ellos han acusado el cansancio de tantos partidos consecutivos, que hay que aprender, que hay que defender mejor, más estructurados, y cuando le han preguntado si se ve hoy en día lejos del campeón de Europa, ha dicho que hoy sí, pero que tiene confianza ciega en su equipo y que esto es muy largo, que es una derrota de la que hay que aprender.
¿Le han repreguntado por el asunto Lamín o no? ¿O no ha habido preguntas?
No ha habido preguntas hoy específicas sobre jugadores. Sí, él se ha encargado de subrayar que para él el que ha hecho un partido hoy ha sido Eric, pero no ha habido preguntas sobre Lamín.
Eric García.
Vale, mejor.
Sí. Termina la rueda de prensa ahora.
Vale. ¿Quieres añadir algo más de lo que nos habías contado?
Pues no, que yo creo que nos vamos todos con esa sensación, ¿no? De que bueno, hoy el Barça se ha enfrentado a un equipo que juega con un estilo de juego muy similar al suyo, pero que está por encima. Y de que, bueno, pues es el actual campeón de Europa y lo ha demostrado yo en el Estadio Olímpico de Montjuïc, después de una primera media hora muy buena del Barça. Después han sido muy superiores. Hemos visto a Luis Enrique celebrando con mucha alegría con el fondo al final del partido la victoria. Para él era un partido muy especial. Y un Luis Enrique que ha estado tremendamente activo en la banda, que hasta el final ha mandado a sus futbolistas hacia adelante porque veía que con el empate no le era suficiente, que con el partido que han hecho hoy aquí quería la victoria y se la acabó llevando.
Vale, gracias Joan, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, por cierto, al resto de los que estáis en Montjuïc, he flipado con las imágenes de la llegada de los autobuses, ultras del Paris Saint-Germain, también gente de o ultra del Barça tirándole
objetos
al autobús del Paris Saint-Germain.
Hay mucho odio.
Pero peligrosas las imágenes, muchas bengalas, mucho bruto. Hay mucha tensión.
Yo recuerdo hace no mucho.
¿Cuál es el motivo?
No sé, supongo que hace no mucho.
Neymar, no necesitan motivo.
Hace no mucho hubo un apuñalado cerca del Camp Nou en las horas previas al partido. A un hincha francés le apuñalaron y no sé si viene de ahí, pero sí, siempre que llega a París.
Los ultras del Paris Saint-Germain son ultras descerebrados.
Sí.
Y en el estadio tienen barra libre.
Primero eso, y luego que la relación entre clubes hace 7-8 años, pues el Barça no se tomaba muy en serio el PSG y es un nuevo rico, un nuevo venido y tal, pero pasaron una serie de cosas, se fue Neymar, se fue Messi, aunque sean salidas muy diferentes una de la otra, Dembélé, remontadas de uno, luego te elimina el otro, el PSG, te gana en casa, te agolea, y ahí se ha creado una rivalidad.
Pero ya de per se, los radicales del Paris Saint-Germain son muchos,
tremendos.
De los 2.700 que había, casi 1.000 eran radicales.
Sí.
Y eso son gente identificada, porque ya han montado tinglados en todas partes. Sin embargo, ni les para la policía de Francia al salir, ni les para la policía de España cuando llegan aquí.
Es inconcebible.
Allí ven todos los partidos.
Hasta que pasa algo.
Como quieren.
Sí, sí. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Víctor Navarro, creo que estaba viendo cómo se iban los jugadores del Barça, cómo se iba Luis del Barça del Paris Saint-Germain, cómo se iba Luis Enrique. Víctor.
Sí, se acaba de marchar Luis Enrique, el técnico, que le recogía a su hijo con el coche, que lo sacaba del parking. También iba acompañado de su mujer. Muchísimas fotos se ha hecho Luis Enrique, que decía a su gente cercana, que se sienten muy queridos cada vez que vienen a Barcelona. Y ahora mismo también se ha marchado el presidente del Barça, Joan Laporta, que iba en la parte de atrás de un coche, le llevaba a su chofer y iba respondiendo algunos mensajes. Y de lo que decíais de los aficionados, aquí la seguridad del estadio decía que estaban satisfechos, que dentro no ha ocurrido nada malo y que este partido que estaba declarado de alto riesgo, pues que lo han superado. Sin un incidente grave ni nada por el estilo en el estadio.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, ha estado Figo en el palco, al lado de Zeferin, es asesor de Zeferin. No ha habido ningún problema, ¿verdad?
Nada.
Elena, Mónica, o sea, Figo con toda la normalidad en el palco de Montjuïc.
Sí, sí, ha dicho Laporta, lo ha dicho el presidente del Barça, que había que respetarlo, que es un asesor, embajador de la UEFA y que por ello volvía a estar en el palco del Estadio del Barça, pues desde 2009 no venía, y todo con total normalidad. También muy buen rollo entre el presidente de la UEFA y Joan Laporta, hay muy buena sintonía, trabajan de la mano. Laporta es un poco el que tiende puentes de diálogos con la Superliga, intenta también meter un poco de mano en este nuevo formato de la Champions. Así que, bueno, todo tranquilo. He visto ahora salir Lamine Yamal. Me ha llamado la atención porque hoy en la previa en Movistar Plus estábamos con Valde y le he preguntado precisamente.
Ah, sí, lo tenemos.
Si lo queréis escuchar.
Esto es lo que le ha dicho Valde a Elena sobre lo de Flick con Lamine Yamal.
Al final también es bueno, ¿no?, decirle esas cosas. Es un jugador muy joven, ya está siendo para mí el mejor del mundo. Pero bueno, de vez en cuando está bien tirarle un poco de la oreja. Pero bueno, al final lo que nos ayuda es increíble. Que a tan corta edad sea el mejor del mundo, creo que es algo increíble. Y bueno, que ojalá siga así ayudándonos mucho.
Dice que es el mejor del mundo, pero que de vez en cuando viene bien que le tiren de las orejas.
Sí, sí, o sea, creo que es la atención.
Él también interpretó un tirón de orejas, Valde.
Sí,
está claro.
Pues yo no.
Pues Valde sí.
Sí, sí, yo, pero claro, es que quiero dejar que yo no lo interprete como un tirón de orejas. Creo que es un consejo de un gran entrenador a un futbolista que es muy bueno y que si trabaja puede ser mejor.
Es un aviso preventivo, Miguel. Yo lo interpreto como un aviso preventivo y que los compañeros de Lamine Yamal, Valde, que es muy buen amigo suyo, lo diga, a mí me ha llamado tremendamente la atención. Por cierto, he visto salir a Lamine Yamal, también bastante extravagante a nivel de vestimenta, y también me ha llamado la atención porque su maleta no la llevaba él, sino que se la llevaba el responsable de seguridad del Barça.
Como tiene que ser.
Vaya hombre.
¿Y te lo puedes permitir?
Pues yo he visto a Nadal toda la vida llevar la maleta cuando entra y sale en la pista y no pasa nada.
Por eso tiene los brazos que tiene.
Cuando vienes aquí te veo que la maleta te la entra Angelito
García. Sí. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Y adiós a Mónica también, porque Mónica está cerca de Elena. Supongo que ya adiós también a Mónica Marchante.
Ahí, ahí, ahí.
Miguel, yo creo que eres el único que no interpretó lo de ayer como un...
Me pasa con muchas cosas, ¿no? Me viene de nuevo.
No.
Un incomprendido.
Pero que,
evidentemente... No, soy un incomprendido. Yo pienso lo que pienso y creo que lo puedo decir.
Sí, hombre, sí.
Pues ya está.
No, pero yo creo que hay un término.
Está bien tener a alguien así.
Ya tenemos a Pedro Martín para eso también, ¿eh?
Así un toque.
Yo creo que es un término medio un poco, ¿no?
Sí. A ver, que no es una bronca, no fue una bronca, pero yo creo que no fue un consejito de... No.
Yo no he dicho consejito, un consejo muy serio, público, que seguro que ya se lo ha dicho en privado, y que hoy hemos podido ver que...
Pero Miguel, ¿es necesario hacerlo en público?
Sí. ¿Qué problema hay?
¿Cómo ves?
Es que con Lamine está ocurriendo que hay mucha gente que piensa que por la manera de ser Lamine, o que nos parece que es Lamine y su entorno, puede echarse a perder, y a veces la gente dice, pero este tío no le dice nadie nada. Bueno, pues se lo ha dicho el entrenador.
Miguel, ese riesgo está no por el entorno, que también, ¿no? Porque el entorno puede ser favorable o no, por la edad, simplemente.
Claro.
Es muy difícil asumir, de alguna forma, todo el éxito que está llegando. Hay un detalle, ¿no? El de seguridad le lleva la maleta. ¿Qué quiere decir eso? Que muy pocas personas están autorizadas en el Barça... muy pocas personas están autorizadas en el Barça para formar a Lamine. Porque, repito, es un chico que es muy bueno, muy bueno, pero seguramente no lo sabe todo de la vida porque es imposible saberlo.
Claro,
todo.
Vamos a matizar. Es
que entonces, ¿qué quiero decir con eso?
La maleta va a durar mucho.
No, pero es sintomático, David. Para mí no tiene importancia. Pero sí te enseña, que seguramente, salvo Flick, poca gente en el Barça se atreve a darle un consejo. Eso es lo que yo relaciono con que le lleve la maleta al de seguridad, nada más.
Yo que le lleve la maleta.
Poca gente seguramente se atreve a darle un consejo a Lamine, dado que es una estrella del fútbol mundial ya a sus 18 años, y tú sabes que hay muchos empleados.
Pues muy mal es.
Que no
vamos
a cerrar el asunto maleta.
Cerramos el asunto maleta.
Que no vea yo a Mbappé que le lleva la maleta al de seguridad al Madrid porque la lío.
Hombre, Mbappé es campeón del mundo, ¿eh?
Ya.
Campeón y subcampeón del mundo.
Y este campeón de Europa.
Eso también.
Campeón de Europa.
Contra Mbappé.
Importancia, pero es un detalle, ¿eh?
No le demos tanta importancia que a lo mejor el hombre de seguridad lo único que ha dicho es tengo el coche aparcado al lado del tuyo, no te preocupes que te llevo la maleta.
A lo mejor es su caddy, como los de golf, el que le lleva los palos, es el que le da los consejos.
No pasa nada. A ver, iba a decir, tema físico. Yo he visto, por ejemplo, a Pedri súper cansado en la segunda parte. No sé si esto también ha marcado un poco el partido. ¿Le ha faltado fuelle al Barça?
Es que te han hecho correr detrás del balón al Barça. Y eso el Barça no está acostumbrado. Y eso, naturalmente, con un centro del campo, con Pedri y De Jong, pues tienes que acabar en el minuto 80 como ha acabado Pedri.
Yo lo he explicado perfectamente a Eric García al acabar, que le han preguntado precisamente lo de... Físicamente os han pasado por encima, de hecho, no ha sido tanto eso, sino que en la segunda parte ellos han tenido la pelota prácticamente toda la segunda mitad y nosotros hemos corrido detrás del balón y eso cansa y agota mucho más. Claro. Yo creo que el PSG físicamente está muy fuerte y muy potente, pero yo creo que el Barcelona cuando juega lo que sabe jugar, que es tener siempre la pelota, físicamente es un equipo que acaba muy bien los partidos y por eso es el equipo que más remonta. Y precisamente hoy el que más remonta se ha dejado remontar.
Ahora seguimos comentando mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Miles y miles. Isaac Aviles, Morris.
Hola Juanma, muy buenas noches a todos. Miles y miles, como dices, que escuchan y que escriben en el partidazo de COPE algunos elogios para el PSG, para Luis Enrique y otros críticas incluso a Hansi Flick, como este oyente que dice, hoy se ha visto que el Barcelona no está al nivel del PSG ni física ni futbolísticamente. Sobresaliente para Luis Enrique y suspenso para Flick por su pésimo planteamiento defensivo. Otro decía, parece que al Barça también se le atraganta el primer bicho gordo que le toca esta temporada y eso que el PSG tenía bajas importantes. Esto es cosa del nivel de la Liga. Lo de hoy ha sido una cura de humildad para el Barça. Si pensaban que con Lamine bastaba para arrasar al campeón de Europa, es que los árboles no le han dejado ver el bosque. Y otro decía, a mí no me ha parecido ninguna tragedia. Os recuerdo que de momento, salvo el Chelsea, ningún equipo grande le ha plantado cara a este equipazo. Y sobre las jugadas polémicas, dos mensajes. Uno dice: estoy de acuerdo con Pedrito en no expulsar por cualquier cosa, pero en el caso de Nuno Méndez, Lamín tenía opciones de disparo en el borde del área y eso es amarilla clara. Y otro dice: si os fijáis bien en esa jugada, el árbitro le dice a De Jong que la falta la hace Fabián, no Nuno Méndez, así que no hubiera sido segunda amarilla.
Era más de Nuno Méndez que de Fabián.
Sí. No, era más de Fabián.
No, era más de Nuno Méndez.
12 y 14, hora menos en Canarias. No. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hacer periodismo es estar donde pasan las cosas y que no se olviden.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros. Esto quedó completamente arrasado. Trasladaron una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo.
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energies, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, carne magra o picada de añojo criado en España a 15,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer Balón de Oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Un vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Santi Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Jaime Ugarte, Roberto Palomar y Fernando Evangelio. Además está Pedro Martín. Se ha cabreado mucho en el arranque de
normal,
programa.
No, no. Está, normal. Que
luego,
se cabree.
Luego el cabreo ha ido saltando de un sitio a otro y esto es como... ¿A quién le toca el cabreo? Pues uno tiene el cabreo. La piedra del cabreo la tiene uno.
Tú pones la simiente y luego la cosa...
Efectivamente. Surge. Fouto, Pedro Martín y está Morris leyendo los mensajes de los oyentes. Hemos hablado mucho de la victoria del Paris Saint-Germain 1-2 en el campo del Barça. Bueno, en el campo de hoy del Barça, Montjuic. Hay una cosa que han destacado todos los protagonistas, que es que, claro, perder en una fase de liga como esta en la jornada 2 no supone ningún drama. No. O sea, no vamos a, en esto le doy la razón a Pedro Martín. O sea, no es que sea intrascendente, irrelevante y tal, porque bueno, son puntos dentro de la liga que luego a lo mejor, quién sabe si los puedes necesitar, pero no supone ningún drama. Es menos drama que cuando pierdes en un grupo de 4, evidentemente. Sí, que...
Pregúntale al PSG el año pasado. ¿En qué jornada de la liguilla se clasificó?
En la última.
¿Y qué pasó después?
Y en la anterior, y en la anterior también.
Quedó el 16, ¿no? El año pasado.
Quedó el 15, ¿no?
No creo que esa sea la línea que quiera llevar este año, ni él ni nadie.
No,
claro que no.
Es muy difícil,
no,
pero que hizo.
Sí, pero que tiene arreglo. Que los
tiene mucho arreglo.
Tienen arreglo.
Tiene mucho arreglo. Entonces, claro, que no es un
justo también.
No es una derrota que vaya a marcar la temporada. Pero si el otro día dijimos que el Madrid perdió el primer examen serio que tuvo en la temporada contra el Atlético de Madrid, hay que ser justos y decir que el Barça ha perdido el primer examen serio.
Nada
es que, de alguna
este,
manera...
Este era un poco más, este era un poco más serio, ¿eh?
Para más comparable.
No, este es, para mí es comparable 100%.
¿Cómo que no?
Para mí también es comparable.
A ver, un momento. Va. Ver, es que ya voy a empezar a cabrearme cuando planteo los temas y penséis que planteo una milonga. ¿Cómo que nada que ver? ¿Cómo que nada que ver? Claro. ¿No se habló de que era el primer examen serio para el Madrid el partido en el Metropolitano?
Ah, ese sí.
Sí. ¿Y el partido de hoy no era un examen serio para el Barça? ¿Para ti no? ¿Qué era hoy, entonces?
Para mí era simplemente comprobar si estoy para pelear con el PSG o no.
Pues eso es
o
un sea, examen serio.
No, un claro, examen joder. Serio es que si yo palmo digo, yo no tengo nada que hacer, yo aquí estoy más
¿Tú crees que el Madrid no, ya dijo del otro día, yo
el
no
Madrid
tengo nada que hacer?
La liga.
Yo es que pero... creo que en el punto en el que está el Barcelona no es el punto en el que está el Madrid. Para mí el Barcelona
es otra historia.
Es mucho es que mejor examen... equipo que el Real Madrid. Para mí el Real Madrid, que viene una temporada lamentable, sí que claro. Se tiene que ir midiendo semana a semana. El Barcelona no, tú ante el campeón de Europa y el que para mí es el mejor equipo del mundo, lo normal es que palmes. Y eso lo ha pasado al Barcelona, que ha palmado. Y repito, no tenía creo. Bajas muy importantes el PSG, correcto. Bueno, no estaba Fermín, no estaba Joan, no estaba Rafinha. El Barcelona también tiene bajas.
Pero, yo estoy convencido. ¿Eh?
¿Pero a qué aspira el Barça, David?
Sí. Hola, Nacho Peña, que has entrado solo. Algo
¿Qué tal? Absoluta... Muy buena noche, Juanma.
Vale, pero que tú vienes luego con el tema de sí. Valverde.
Ah, vale, yo me guardo.
Cuando te saluden, por favor.
Sí.
Me estaba calentando.
No, tú tranquilo. Espera un momento, es que está el tren en marcha y ahora mismo lo último que necesito es meterte a ti en el tren.
El tren iba muy bien.
Porque no hay buen ambiente en los vagones.
Me quedo en esta. La estación.
Es de esas noches que viene. Es que huelo la jarana. Entonces, solo me falta que el revisor meta aquí a un alborotador. ¿Vale? O sea, vamos a ir por lo segado. Si no os importa.
Vamos a ver, claro que es comparable.
Y porque, Cañizares.
Claro que es comparable, absolutamente comparable, porque es el primer rival de entidad que han tenido los dos. Y efectivamente, el nivel de forma de uno genera más dudas que el nivel de forma de otro. Eso sí que es distinto. Pero el Barça, por ejemplo, ha jugado con el campeón de Europa, sí, efectivamente, contra un equipo que ha hecho un gran partido, pero lo ha hecho en su campo. El Madrid tuvo que jugar el campo del Atlético, que nunca ha sido fácil para nadie jugar el campo del Atlético. No es comparable el estado de forma y los problemas que tienen que resolver uno y otro equipo, pero efectivamente es comparable que el primer partido importante, no trascendente, porque ninguno de los dos es trascendente, en los dos equipos lo hayan perdido. Y yo creo que es hasta sano, porque sola muchas veces con las derrotas también te formas y también construyes.
Es un toque.
O sea, no es ningún drama.
Es adorable que queráis poner al mismo nivel lo que le pasó al Madrid contra el Atleti que lo que le ha pasado hoy al Barça, que yo he sido el primero, y lo reitero, que he dicho que para mí ha sido muy inferior hoy el Barça. Estaba todo el mundo hablando de qué gran media hora del Barça, y yo te digo, los partidos duran 3 medias horas, y en 2 medias horas el Barça ha sido muy inferior, pero diciendo esto... el examen es para Xavi Alonso, que acaba de llegar.
Es adorable.
Déjame acabar, que yo te he dejado hablar toda la noche. Déjame decir 30 segundos y me callo y os dejo otra vez.
Venga,
pero que me parece que el examen era para Xavi Alonso, porque es el entrenador que acaba de llegar, que ha tomado decisiones muy buenas, otras que no, está en entredicho, se tiene que formar, vale, ok, lo vamos a ver. Pero Flick, el Barça de Flick, ha demostrado que contra los grandes equipos... Al Madrid le metió 18 goles el año pasado. Compitió contra todos los grandes equipos de Europa, al Bayern. Es decir, yo no creo que el Barça necesitara pasar un examen parecido al que pasó el Madrid contra el Atlético, porque no tiene un entrenador que acabe de llegar y que está haciendo un proyecto nuevo. Es la única diferencia bestia que veo en esa comparación.
Yo creo que han suspendido los dos con una diferencia. Al Madrid le apalizaron el otro día.
El Madrid con muy deficiente.
Con menos nota.
Claro, muy deficiente, con un 1.
Y el Barça había
y el Barça con un 4. Partido,
mira, si solamente coges una parte de la exposición que yo he dicho, es adorable. Si coges... es efectivamente lo que tú dices. Pero si coges todo, es demagogo lo que acabas de decir. Yo simplemente te estoy diciendo que lo único que es comparable, porque atraviesan distintos momentos de forma los dos equipos, es que han sido los dos primeros partidos de entidad que han jugado. Uno lo ha perdido en su campo, otro lo ha perdido fuera. Xavi Alonso tiene que demostrar, y Hansi Flick también. Hansi Flick lo ha hecho muy bien,
favor,
para mí es el mejor. Sí, sí, sí. Si Hansi Flick se pone a perder a partir de todos los partidos,
todos los días...
Déjame hablar, que has hablado toda la noche tú.
Sí,
ahora déjame hablar a mí.
Pon el programa, tira hacia atrás.
Ahora déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí ahora, porque yo me he callado cuando tú estabas hablando.
Sí, no, eso es mentira. Eso que acabo de decir es mentira.
Continúa. Yo me he callado. Ahora déjame hablar a mí.
Yo soy más educado que tú.
Tú no te vas a... Mira, el que me va a callar soy yo. Habla tú todo lo que quieras y ya está.
Bueno, voy a hablar yo. Venga, mejor. Vamos a ver si ponemos un poco de sensatez y de buen ambiente en el programa. No me gusta el mal rollo. Hablando de mal rollo, mira, Gonzalo Ramos ha respondido a Pedri. Gonzalo Ramos ha dicho: si eres el mejor equipo, tienes que demostrarlo en el campo y no hablar. ¿Pero qué pasa? ¿Que Pedri había dicho somos el mejor equipo? No entiendo.
Sí, Pedri dijo ayer, creo que ayer, en una rueda de prensa le preguntaron por el Paris Saint-Germain, es verdad, ¿eh? Y Pedri dice, es el campeón de Europa, pero es el mejor equipo de Europa, pero yo considero que el Barça también es el mejor equipo de Europa. Viene a decir algo así.
¿Qué va a decir? Pues
claro, Pedri, pero y este Gonzalo Ramos se la coge con papel de fumar.
Es un suplente.
Eso es.
Lo esperamos. A Gonzalito lo esperamos. Al Miró y a este, a los dos.
La frase exacta fue, el PSG, el Paris Saint-Germain, es de los mejores equipos, pero nosotros somos el mejor.
Pero para pues, mí, Pedri, nosotros, dijo claro, para mí.
No es lo mismo, ¿eh?
Dijo, para mí, nosotros...
Evidentemente lo está diciendo él, ¿para quién va a ser?
No, claro. Bueno, no claro, y si yo digo que para pero mí que Juanma es el mejor presentador del mundo, no me va a matar.
¿Qué va a decir? Claro, ¿qué vas a decir?
Claro, pues lo mismo que Pedri, ¿no?
Si
claro.
Si ves que eres mejor que el campeón de Europa y viene a tu casa y te gana, pues yo también entiendo que es del otro lado, responde.
Pues nada,
bueno,
hombre, pues pero venga, vamos a hacer dos debates. Uno, el de la maleta, un ratito el de la maleta, sí, y ahora el de que Pedri diga que para él, porque juega en el Barça, le paga al Barça, el mejor de equipo
que
es el...
Que lo tenían guardado.
Estoy de acuerdo.
Lo tenían guardado.
Estoy de acuerdo. Está Pedri juega en el Barça, pues es normal que diga, para mí el mejor equipo de Europa somos nosotros.
Sí, pero que los jugadores responde que nosotros somos campeones, que te hemos ganado en tu casa y que somos
los jugadores del PSG. No, pero es
que hay que demostrarlo en el campo y no hablar. ¿Por qué no hablar?
Y es que además no nos engañemos. Entre Gonzalo Ramos y Pedri, pero se le tiene que limpiar las botas a Gonzalo Ramos a Pedri. Que no ha matado una mosca, pobre chico. Dice
pero
algo que no hace daño a nadie. Y me salta Gonzalo Ramos
toda la vida
a pegarle...
Tiene una
copa de Pedri. No habléis todos a la vez, ¿eh? Me estáis poniendo hoy, te lo juro...
Uf, por eso Cañete y yo hemos callado a la vez.
Sí, Cañete y tú además,
quieres?
Uno que se casa en octubre y el otro en noviembre. Y estáis discutiendo y no os habláis.
Es por eso.
Claro,
es que
me parece una falta de respeto, me parece adorable que ponga la boda justo después de la mía.
Ah, bueno, es que yo veo ahí algo, hay algo, evidentemente. Bueno, pues ¿queréis decir algo más del partido del Barça-Paris Saint-Germain? No, todo está dicho y comentado. Lo próximo en Liga es Sevilla-Barça. Domingo, ¿no?
Bueno, yo solo quiero decir una cosa que la he dicho muchas
domingo
veces.
Domingo 4 y cuarto.
Dani Olmo está a 3.000 millones de años luz por debajo de Fermín. Es algo que ya hace muchas semanas y meses. Pero es que cada día, gracias, cada día que le veo jugar, me acuerdo.
Está recogiendo cable, Cañete, ya.
No estoy recogiendo cable. Mira, yo hay una cosa, siempre ha empezado todo esto hablando, no sé quién... Es que el Madrid está en formación.
En construcción,
son muy recurrentes siempre. No, estoy
ya, porque lo ha dicho su entrenador.
Pero déjame, eso es muy recurrente. Los entrenadores para decir, oye, mira, así me dejas un poquito de tal de aire, ¿no? No me critiques. Pero la realidad es que todos los entrenadores, los que han construido y los que están por construir, se examinan cada jornada. Y sí, todos están por demostrar lo siguiente. Porque el fútbol es eso. Para nada. Si tú no demuestras el domingo, si
tienes microcortes.
Es Dani,
estaremos.
Tienes microcortes. Vamos a ver si es el cable o la línea.
Pero estaremos de acuerdo que no tiene lo mismo que demostrar un entrenador que acaba de llegar que uno que lleva un año. Igual que no tiene lo mismo que demostrar Guardiola o Ancelotti que el tío que le acaban de dar ahora mismo su primer banquillo.
Evidentemente. Los otros dos partidos. A ver, Fernando, has estado más atento al partido del Villarreal con la Juve. Ha habido un momento que la Juve casi abre brecha en el marcador.
Sí, a mí me ha parecido la Juve un equipo que no tiene grandes nombres, pero que es bastante
bastante valiente, ha presionado mucho y bastante bien en la primera parte y sobre todo ha estado mejor en la segunda. El Villarreal en la segunda se ha caído un poquito, es verdad que se ha recuperado al final y que le ha hecho a la Juve un Juve, o sea, la Juve que suele marcar, de hecho en la anterior jornada de Champions marcó 2 goles en el descuento, hoy el Villarreal le ha empatado en el descuento, pero me ha parecido un equipo que ha competido bien y el Villarreal saca un puntito que yo creo que sumar contra un rival como la Juve está bien. Pero a mí me daba la sensación de que era un partido para que el Villarreal lo ganara. Ha hecho buena primera parte y no ha estado tan bien la segunda. He tenido la sensación.
Villarreal que viene al Bernabéu el sábado. Sábado.
Buen plantel el del Villarreal.
Es un buen equipo.
Y
buen entrenador.
Y vuelvo a decirlo de Micautaz. O sea, me parece un jugadorazo.
Sí, muy bueno.
Es que es un jugadorazo.
Y Pepe.
Y sí. Pepe es buenísimo.
Lo está recuperando para la causa.
Un tío por el que el Arsenal pagó 80 millones de euros en su día, no podía ser más.
Y sin Ayoce.
Ni Gerard Moreno.
¿Quieres que hablemos del Athletic, Jaime?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Faltaría más.
Muy abultado el resultado.
Demasiado castigo.
Sí, excesivo castigo. Yo creo que también ha sido un partido excel. Yo creo que Valverde ha dado minutos a jugadores que lo necesitaban porque... Se ha dejado en Bilbao, por ejemplo, a Nico Williams, a Berenguer, hoy no ha jugado ni un minuto, o Jan Sanzet, ni Yuri Berchiche. Creo que tiene la cabeza puesta también en el campeonato de Liga. Va a armar un equipo competitivo como hoy, que con el 2-1 ha tenido oportunidad de empatar. Ha debutado Ivón Sánchez, un chaval de la cantera, como Rego, y al final, bueno, pues estos equipos como el Borussia Dortmund, el Athletic ha tenido dos morlacos, el primero contra el Arsenal, que yo le veo mínimo semifinales al Arsenal, por ahora.
Totalmente de acuerdo.
El Arsenal me parece un equipazo y ordenadísimo, es un equipazo tremendo. Y luego Borussia Dortmund en el Westfalen Stadium, en fin, entra dentro lo que cabe, es que... lo que te dicen 4-1 y ponte a dar explicaciones. Pero realmente con 2-1, además es un poco sorprendente, me ha decepcionado Borussia Dortmund porque se han echado como muy atrás, que ha estado a punto. Bueno, ha habido un gol anulado, bien
por
anulado.
Por muy poquito.
Sí, pero bien anulado.
Bien anulado,
pero
sí.
Luego otra jugada que ha comentado Guruceta, sí, que estaba sí, a punto sí, sí. Y si le se meten el 2-2...
El tiro cruzado de la escuadra que se va por arriba.
Eso es. Sí, y luego... No, uno casi en el...
Ah,
en,
vale.
Debajo
de los palos, prácticamente.
Debajo de los palos.
Vale, vale. Yo te digo el tiro cruzado que se fue también.
También claro. De Robert Navarro. Sí. Y luego el 3-1 ha sido de rebote.
Le ha penalizado, yo creo, al Athletic la primera parte. Ha hecho una primera parte bastante floja.
Sí, pero era 1-0.
Solo un remate.
Pero ha
jugado muy lejos de la portería del Dortmund y le ha costado mucho recuperar el balón. Después, en la segunda, con los cambios, que Valverde también ha pensado un equipo mixto con algunos titulares y algunos suplentes, en la segunda parte, con los cambios, yo creo que ha mejorado.
Yo es que todos tenemos la duda de saber cómo van a gestionar los esfuerzos el Athletic y el Villarreal en estas semanas europeas. O sea, mezclar 3 partidos. No son 2, son 3. Es el fin de semana anterior,
correcto.
El fin de semana posterior y el partido de en medio.
Bueno,
son 3 partidos
año, sí.
De mucha exigencia.
El año pasado fue UEFA, que era jueves, ¿eh?
Sí,
que era menos...
Sí, pero el nivel
es peor, eso,
que no es lo mismo.
Sí, peor, pero el nivel es distinto.
Pero
el nivel
es
distinto,
eso, ¿eh? Eso es verdad.
Aquí vas a Alemania, juegas con el Dortmund y vuelves con las orejas gachas.
Y por eso ha metido 6-7 cambios.
Tú en Europa League puedes meter a algunos jugadores que no estén... y te sacan adelante el partido de muchos sitios.
Lo que te quiero decir, yo he jugado Champions y he jugado Europa League. Y efectivamente, Europa League es menos exigente, te permite hacer más rotaciones, pero te cansa más el equipo de cara al fin de semana. El Rayo y el Celta, por ejemplo, que no se pueden permitir si quieren avanzar en sus grupos, en su competición, van a sufrir mucho. Esta liga ya lo están padeciendo.
Y jugar el jueves.
Jugar el jueves
es matador.
Penaliza.
Oye, ¿está Germán Mansilla conectado para contarnos algún detalle de lo que no hemos dicho todavía del resto de partidos? Mansi, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal?
Estamos poniendo por las nubes al Arsenal. Pinchacito del City en Mónaco.
Sí. Habéis puesto por las nubes al Arsenal, pero la realidad es que los marcadores de la noche europea han sido todos bastante ajustados. A pesar de ese 2-0 del Arsenal al Olympiacos, que se ha adelantado muy pronto con un gol de Martinelli, luego el Olympiacos no le ha perdido en ningún momento la cara al partido. De hecho, la segunda parte ha habido muchos remates. Yo te diría que David Raya ha vuelto a ser, si no el mejor, uno de los mejores del equipo. Vuelvo a insistir en que Raya es el mejor portero español del momento. Y ha tenido que esperar al minuto 92 para que Saka confirmara el 2-0. O sea que no ha sido un partido tan sencillo, ni mucho menos. El equipo de Mendilibar ha estado muy bien en el Emirates. Por cierto, han jugado 3 españoles, David Raya, Mikel Merino y Zubimendi en ese partido. Del pinchacito del City... El City iba ganando el partido hasta el minuto 92, ha marcado Haaland los 2 goles del Manchester City, Y en el minuto 92 se ha producido un penalti de Nico González, que ha entrado precisamente por Rodri. Rodri ha jugado 60 minutos, por cierto, ahora hablamos de su rodilla. Un penalti de Nico sobre Dyer. Es un penalti calcado o muy parecido al del otro día de Arda Güler en el Metropolitano. Ha ido al VAR Gil Manzano porque le ha llamado sotogrado y han decidido pitar el penalti. Ha marcado Dyer en el minuto 92 y han empatado ese partido. O sea que, bueno, entre comillas, sí, pinchacito del equipo de Guardiola. Que lo que te decía, Juanma, ha jugado 60 minutos con Rodri. Sabemos que la semana pasada Rodri, sí, el viernes, le dijo a Guardiola que no se encontraba para jugar porque que tenía
le,
mucho dolor
le dolía,
en la rodilla.
Le dolía la rodilla, sí.
Guardiola le dejó fuera de la convocatoria, le dijo que no se preocupara, que jugaría otro, que se recuperase. Hoy ha decidido, entiendo que pactando con él, que jugara 60 minutos. Yo no he notado síntomas en Rodri de dolor, pero claro, posiblemente haya acabado el partido y haya acabado con la rodilla fastidiada. Y luego, el resto de partidos, victoria del Nápoles, ha sido Miguel Gutiérrez titular, con la típica pelea previa de los ultras, que esto ya es tradición, de los ultras italianos contra los portugueses en Nápoles. Ha marcado los dos golitos Højlund, el segundo en el 80, y el otro partido, Leverkusen 1, PSV 1. Así que esos han sido los cuatro marcadores, con 6 puntos en la clasificación. Están el Bayern, el Madrid, el Paris Saint-Germain, el Inter, el Arsenal y el Karabakh, que
el
es
Karabakh,
el equipo que por sorpresa se ha colado.
¿Cómo normalizamos lo de las peleas de los ultras? Sí, se han quedado y tal.
Y en Europa, eso es súper extendido, más que en España. Sí, sí, sí. Pedro, me estabas haciendo gestos. ¿Qué?
Sí, no, que es que hoy Haaland ha llegado a los 50 partidos en la Copa Europa,
¿sí?,
y ha marcado 52 goles.
Joder.
Ese dato es salvaje.
50 partidos y 52 goles. Sí. La próxima jornada de Champions es el día 21 y 22 de octubre. Antes hay un parón de selecciones. Detesto el primer trimestre de competición. Ah. Lo detesto. O sea, porque es que, te lo juro.
Pero dilo claro.
Es un coñazo.
No andes con medias tintas.
Yo me cogería vacaciones.
De verdad.
La prolongaría y
es que el primer trimestre te vuelven loco. O sea, estás con la liga. Cuando te calientas un poco con la liga, para. Cuando te calientas por la Champions, para la liga, la Champions. Mira, es que
sí. Y sigue la segunda, tu Sporting.
Y la segunda sigue, para que nos remonten de 3-0 a 3-4.
¿Tú qué harías entonces?
Te pareces a Pedro, Juanma, te pareces a Pedro.
Yo haría una cosa que lo tengo clarísimo, que es meter los partidos de selecciones en dos parones al año. Punto. Dos parones al año. O sea, dos. Uno en otoño y otro en primavera.
Pero
se acabó.
¿Pero cuántos partidos?
Pero ahí tienes la Champions prácticamente.
El año que viene. Paras dos semanas, paras dos fines de semana, que son tres semanas casi.
Pero
claro.
Ya el año que viene cambia.
El año que viene, en lugar de tres parones, hay dos.
Hay dos.
Juntan los dos primeros en el mismo.
Es que no hay tres. Es que
no te vas a quejar el año que viene.
Tres ahora y otro en primavera. Cuatro.
Sí, claro. Sí, digo de los.
Pues yo digo que de los cuatro, reducirlos a dos.
A dos.
Cuatro a dos.
Van a reducir de cuatro a tres.
Van a reducir de cuatro a tres. Sí, bueno,
correcto.
Bueno, la próxima jornada es 21 y 22 de octubre. Los partidos son Barça Olympiacos, Villarreal Manchester City, Arsenal Atlético de Madrid. Partidazo, ¿eh? Uh-huh. Un examen para el Cholo. Athletic Club Karabaj. Ojo al Karabaj.
Este sí que hay que ganarlo.
Dos victorias, ¿eh? Dos victorias lleva. Sí. Y ojo, Real Madrid-Juventus.
Buena jornada.
Buen cartel. Buena jornada, señor.
Mensajes, Morris. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, hablando del Athletic, decía uno, Jaime, dilo todo. El árbitro ha sido muy casero. La primera amarilla para los alemanes ha sido en el minuto 90 después de tres buenas patadas que ya habían pegado.
Tienes razón, el oyente. Un poquito casero ha sido, Marciniak, sí.
Otro ha dicho, el Barcelona ha perdido 2-1 y en el minuto 90. No veo ningún vapuleo. ¿Qué ganas le tenéis a este equipo? La diferencia entre la derrota del Barça de hoy y la del Madrid del sábado es muy sencilla. Uno ha perdido contra el campeón de Europa y su entrenador no tiene nada que demostrar, y el otro contra su eterno rival y con un entrenador recién llegado. Otro, sin embargo, dice, ojo con Flick, que se tambalea contra equipos importantes en Europa. Sí. El año pasado eliminó a Benfica y Dortmund, pero cuando llegó el Inter terminó claudicando.
Un respeto a las opiniones de los oyentes.
Sí.
Dice otro, el problema del Barça es que cuando pierde la frescura para presionar y recuperar el balón rápido, se convierte en un equipo vulnerable. Creo que todo se soluciona con más piernas.
Muy bien. Morris, creo que tienes un mensaje importante para todos los miembros del partidazo de la cadena Copa.
Un mensaje muy importante. Ojo, porque esta tarde, otra vez, en la misma cantinela, se me cae mucho el pelo, no sé qué hacer, cómo lo puedo frenar.
Cuidado.
Y yo ya me canso de decirlo, pero es que la solución es muy fácil. Champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída. ¿Por qué? Porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Tu champú Kerzo Anticaída tiene solución para todo tipo de pelos. Mira, para el pelo graso que tengo yo, a mí, de solución perfecta. ¿Tú que tienes un pelo normal? También. Champú Kerzo Anticaída. Fíjate, Fouto, con el pelo seco que tiene.
Sí.
¿Y desde que lo usa?
Me ha ido muy bien.
Le va fenomenal.
A la boda de Cañizares voy a ir perfecto.
Angelito me dijo...
No estás invitado.
Voy a ir igualmente.
Yo tenía un problema.
A cubrirla.
Se me caía.
Sí, se te caía el pelo y tenías caspa. Y ahora, ni se te cae el pelo, ¿cómo? Ni tienes caspa.
Ni anime.
Y, ojo, también champú Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo tiene tanta eficacia este champú? Bueno, pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída del cabello y estimula tu crecimiento capilar. Por eso, tú que me escuchas, acuérdate, cuando te pregunten qué champú usas, champú Kerzo Anticaída, así de simple, y te cambia la vida.
Ricos en Hambre, os voy a cambiar la vida y os voy a dejar descansar y dormir.
Hombre, ¿qué me dices?
Sí, muchas gracias. De verdad, porque...
¿Estáis despedidos?
No, para
sí,
nada.
Bueno,
no, de ahora,
bueno,
digo,
hoy.
No, es lo que tiene pensar distinto.
Sí.
Es raro,
sí,
por favor,
no te enfades.
La gente de Barcelona...
Por favor, no, victimitas no, no quiero victimitas.
No.
Aquí no ha habido ningún problema en ese, por pensar distinto, jamás.
Estaba en el guión.
Hemos discutido, pero no ha
habido... No, yo no he discutido.
No, digo a lo largo de los años, que hemos podido discutir, pero que aquí no pasa nada, cada uno,
nunca,
ya está.
Nunca.
Oye, yo creo que somos un medio, hablando en serio, yo creo que somos un programa bastante plural.
Sí.
Bastante plural.
Sí, somos
es
muchos.
Verdad.
No,
es cierto.
Bueno, es verdad.
Muchos
somos muchos,
absolutamente
pero,
cierto.
Pero podríais ser todos del mismo palo.
Por
y
eso.
Sois de palos muy distintos.
Sí,
y lo digo totalmente en serio.
Que sí.
Totalmente. Y a mucha honra la mayoría.
Bueno, oye, pues cada uno.
Mucha honra a todos.
Cada uno,
¿no?
Claro. Cada uno es hijo de su padre y de su madre y piensa de una forma de todos
correcto.
Los
que. Y lo dice libremente.
Correcto.
Y oye, es verdad que aquí ha habido momentos de tensión durante todos estos años por muchos temas.
Sí.
Pero aquí seguimos todos, ¿eh?
Es.
Aquí seguimos, no pasa nada, no pasa nada. 12:40. Pero vosotros hoy no vais a continuar. Se
vale, gracias.
Hasta luego.
Bueno, es que con nosotros no va lo del pelo. O
sea, no tenéis.
Ya quisiera yo que lo que se me caía ese fuese el pelo.
Vaya, me parece el comentario perfecto,
Rico,
para cerrar la...
Ya buscaremos algo para lo tuyo, no te preocupes. Un abrazo.
Para todo, hoy en día para todo.
Hasta luego. Enseguida. El lío Valverde en el Madrid.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com.
Adiós, chavales, entiendo que estoy fuera.
El Partidazo de Cope.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya me veo comiendo unos rollitos Nem con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias.
el Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:44, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz Miguelito ya está en Madrid. ¿A qué hora llegaste, Miguelito, de Almaty? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues a las 2 de la tarde hemos aterrizado.
Ah, bueno, bien. Bien.
Sí, escalita sobre las 5 de la madrugada en Doha.
Hombre,
y
rica.
Sobre las 2 hemos llegado a Madrid.
¿Qué tal Lama? ¿Qué tal el viaje de vuelta de Lama?
Bueno, como no hemos ido juntos no te puedo contar mucho, pero
¿No habéis ido juntos en el o sea, habéis venido en aviones distintos o
no? O sea, te quiero decir, no íbamos sentados juntos, hemos hecho la escala ayer.
Pero él qué ha hecho, ¿ha dormido o ha vendido lotería antes del pasaje? ¿Qué ha hecho? No, yo, perdona.
Creo que la lotería, juro por
mi familia. Que yo, en un vuelo a Kiev, no se me olvidará nunca, un Madrid-Kiev, que íbamos al sorteo de la Eurocopa del año 2016.
¿Vendió boletos?
Se levantó por el pasillo y se puso a vender lotería de cabra a ucranianos. Que,
o sea, no puede ser.
De verdad, lo juro. O sea, yo esto lo vi, porque en el vuelo iba mucha prensa, iba mucha prensa española que íbamos a cubrir. Miguelito, seguramente tú estarías en ese avión.
Sí, no,
que
claro.
Íbamos muchos de radios, de prensa, tal, no sé qué.
Y compró.
Pero era un vuelo regular. Y en el vuelo regular había 20 periodistas españoles que estaban repartidos por las filas, pero había 80 ucranianos. Y claro, él pasaba por las filas y algún ucraniano picaba y compraba.
Gente emprendedora.
Creo que el momento lotería.
Debían pensar que era como Ryanair, que pasaba Lama con el boleto de la lotería.
Una cosa es que cabra es el Silicon Valley de la lotería,
sí,
te lo digo
sí,
yo.
Sí,
o sea,
sí.
Con Manolo Lama como embajador.
Perdona.
El momento lotería creo que está previsto para ahora, para octubre.
Sí.
Y luego también otro momento estelar es el momento regateo en los mercados.
Sí.
Soviéticos, principalmente.
Imposible.
Bueno, voy a poner en contexto, con sonidos, el caso Valverde, porque ya podemos hablar de caso Valverde. Ahora les decimos lo que ha dicho hoy Valverde, que lo ha escrito en sus redes sociales, nos lo va a contar Miguelito, que supongo que lo tiene preparado. Pero, a grandes rasgos, lo que sucede con esa posición en el campo de Valverde se viene comentando ya desde hace meses. Esto que van a escuchar sucedió el 18 de febrero del año 2025. Esto dijo hace 7 meses Valverde sobre qué pasaba si no tenía sitio en el medio del campo.
Si en el futuro no tengo muchas chances de jugar en el medio, te aseguro que voy a jugar de lateral. Es una posición que estoy disfrutando. Como te digo, es todo nuevo y al final también estoy contento, estoy aprendiendo. Y como siempre digo, sigo jugando, sigo estando en el 11 y eso para mí es importante.
Disfrutando, contento y aprendiendo. Hace 7 meses. Después, en marzo, solo un mes después, días antes del Uruguay-Argentina, ya le daba buen feeling el hecho de con su selección volver a jugar en el centro del campo.
Una alegría tremenda después de haber jugado unos cuantos partidos en el lateral, que al final bueno siempre estoy a disposición de lo que quiera Ancelotti. También es verdad que me gusta más en el medio, me encuentro también un poco más cómodo y bueno, lo disfruté bastante. Los pocos partidos que me tocó jugar ahí en el medio hemos ganado y eso es lo más importante.
Los pocos que me tocó jugar en el medio los hemos ganado. Mensajito. y ya dice que lo que quiere jugar es en el medio. Es un mes después, ¿eh? Esto es hace dos semanas. Ya con Xavi Alonso.
Estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en lo que yo siempre trabajé. He disputado el medio con los mejores jugadores del mundo. He sacado mi lugarcito entre Lucas, Toni y Kassel. Creo que hoy por hoy soy uno de los pilares de lo que es el mediocampo de Real Madrid. Y bueno, creo que bueno, el entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral. Creo que eso ya lo tiene muy convencido.
El entrenador sabe que no me gusta jugar de lateral. Soy uno de los pilares en el centro del campo. Frase importante. Y esto es este lunes, anteayer.
No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro, por una emergencia que me tocó jugar ahí. Y poder hacerlo de buena forma, es verdad que a mí me llenó de orgullo. Entonces, bueno, siempre uno intenta estar a disposición, estar a lo que quiere el entrenador. No me siento cómodo porque, como te digo, no crecí en esa posición y hay muchas cosas, muchas virtudes que uno no... yo por lo menos capaz no las tengo, pero bueno, siempre intento dar lo mejor de mí, mostrar actitud en esa posición y creo que por eso las cosas van bien en esa posición.
¿Se dan cuenta de la batalla que lleva librando públicamente y también internamente Valverde en los últimos 7 meses? Este recorrido en los sonidos de declaraciones que ha hecho sobre esto, lo último que ha dicho, ¿qué es, Miguelito?
Bueno, el jugador ha emitido un comunicado en la tarde de hoy, un comunicado de 8 renglones, en el que reconoce estar triste, indignado, porque lo que más le fastidia al uruguayo es que se pueda decir que se ha negado a jugar de lateral derecho, que le haya dicho eso a su entrenador. Recuerda además que incluso ha jugado fracturado y lesionado y que nunca le ha pedido un descanso a sus entrenadores. Asegura que tiene una buena relación de confianza con Xavi Alonso y que por eso precisamente le ha reconocido, le ha manifestado que no se encuentra cómodo en esa posición de lateral derecho. Y acaba diciendo: juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea. La información que podemos aportar después de lo que comentábamos en el día de ayer, Juanma, ese comportamiento bastante extraño de Fede Valverde, que ayer fue suplente, no participando en el rondo de suplentes con sus compañeros, calentando posteriormente con desgana, sentándose en el banquillo. No tengo muy claro si por iniciativa propia o porque algún ayudante de Xavi Alonso se lo dijera. Lo que te puedo decir, y he sondeado ambas partes, el entorno de Valverde y alguna fuente del vestuario, es que no se ha negado, que no se niega a jugar de lateral derecho. Eso sí, que le ha dicho que ahí no está cómodo. Recuerda lo que dijo el lunes en rueda de prensa. Sí, incluso sí, sí. Dice que tuvo suerte. O sea, no está cómodo jugando en esa posición. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos, porque todavía falta para que se recuperen Carvajal y Alexander Arnold, y por ejemplo para el partido contra la Juventus del día 22 de octubre no está clara el regreso de cualquiera de los dos laterales. Vamos a ver mismamente qué pasa el sábado contra el Villarreal, pero veremos a ver si puede jugar de carrilero o si Xavi Alonso le obliga a jugar en esa posición. Xavi Alonso dijo ayer que era una decisión que estaba tomada y que solamente ha sido por dosificar. Si miras el expediente deportivo de Fede Valverde las dos últimas temporadas...
No había sido suplente nunca en Champions.
Solo se ha quedado en la temporada pasada en Girona, en el partido contra el Girona, estando convocado no jugó, o sea, solo un partido, y en la temporada anterior otro partido contra el Granada. O sea, es un jugador que lo juega absolutamente todo y que si entra en la convocatoria es para jugar. Y luego también sorprende que si saliera a rueda de prensa, esto suele ser una ley no escrita, ha habido algún caso como en la etapa de Mourinho que sacó a Granero en rueda de prensa y luego no jugó, pero normalmente si un jugador en el Real Madrid comparece en una rueda de prensa previa de Champions, suele jugar el partido, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede en los próximos partidos, pero a mí lo que me dicen es que el jugador no le ha dicho a Xavi Alonso que se niegue a jugar en esa posición si hay alguna situación de emergencia.
Nacho Peña, ¿te ha sorprendido este comunicado de Valverde?
No me ha sorprendido porque creo que era obligatorio el comunicado. Más que necesario, obligatorio.
¿Por qué?
Porque había muchas cosas que
ha habido mucho ruido.
Había mucho ruido. En redes sociales se había montado una tremebunda. Las imágenes calentando. Unas declaraciones que no era la primera vez que sonaban, sino que contra el Olympique de Marsella ya las habíamos escuchado, aparte de ese repaso que hemos hecho en el programa. Y yo creo que de esta manera lo zanjas y casi le sirve hasta de terapia, Juanma. Casi le ha servido de terapia porque me consta que ayer lo pasó bastante mal, que hoy lo ha pasado mal, y que está convencido que va a escampar, pero que esto le ha servido un poco también para aclarar las cosas. A ver, yo creo que también tenemos que ser justos con el chaval. El chaval el año pasado, como ha dicho Miguelito, se casca 72 partidos. Ha dejado muy claro que no le gusta jugar en el lateral. Pero si le piden lateral, juega de lateral. Si le piden volante, juega volante. Si le piden extremo, juega de extremo.
Solo faltaría.
Quiero decir, no, pero, es decir, que tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón en lo que dice de que él nunca se ha negado. Pero para mí lo que le sobra es verbalizarlo tanto. Claro, sobre todo, lo que le falla aquí es el timing. Tú eres el segundo capitán del Real Madrid. Y como eres el segundo capitán del Real Madrid, tienes que dar más ejemplo que el resto. Y por tanto, después de una goleada frente al Atlético y que las cosas están calentitas, creo que esa declaración se la tiene que ahorrar. Pero tampoco lo mandemos al paredón.
Para mí
tampoco
Valverde...
Tampoco mandemos al chaval al paredón. Creo que las dos cosas caben dentro de un mismo discurso.
Para mí Valverde lo que hace es... decir que él no se ha negado a jugar en esa posición, ¿no? Pues bien, para mí es más grave decir 53 veces que no le gusta jugar ahí que no negarse, porque el negarse supongo que lo harían privado, ¿no? Se lo dirían privado a Xabi Alonso y, oye, ahí queda en el vestuario entre el entrenador y el jugador.
¿Pero cómo no se va a negar
pero,
a jugar?
Pero decirlo, sí, eso es imposible. Decir tantas veces no quiero jugar ahí, no me gusta jugar ahí, es enmarronar a Xabi Alonso. ¿Qué hace Xabi Alonso ante el Villarreal? Lo pone. Si lo pone, para mí se lo un calzonazo.
Oye, mira, Koundé lo decía cada 10 minutos.
¿Y dónde juega?
Cada 10 minutos.
¿Y dónde juega?
En el lateral.
Pues ya está.
Pues perfecto. Y pues si le pone
miles,
en el lateral.
Miles de jugadores.
Quiero escuchar a Palomar y a Cañizares, por ese orden. Palomar.
Sí, no, es que él también puede decir lo que ha dicho de no me gusta o no me convence, no estoy tal, y decir, sé cómo está el equipo, aquí estoy yo para jugar en el lateral derecho. Y prácticamente dices lo mismo, mandas tú un mensaje, que es, estoy de acuerdo con Nacho, ha sido muy reiterativo. Ya sabemos que no te gusta jugar de lateral derecho. Por cierto, cuando ha jugado de lateral derecho, ha llegado a ser de los mejores de Europa, el rendimiento que ha dado ahí. Por lo tanto, yo también me lo pensaría un poco. Me recuerdo ahora, Juanma, cuando Rodrigo nos decía que no le gustaba jugar de delantero centro del Real Madrid. Pues, oiga, tengo
usted cuidado. Lo dijo aquí.
Por eso, que nos lo dijo aquí. Oiga, tengo usted cuidado que a lo mejor acaba de delantero centro del Real Madrid. Pues lo mismo pasa con Valverde. Cuidado que a lo mejor acaba siendo uno de los mejores laterales derechos del Real Madrid. Yo
es
creo que
huele mejor que, lateral derecho que Alexander Arnold.
Por ejemplo, sí. O de centrocampista ahora mismo, que no está rindiendo bien. O sea, yo creo que cabe el discurso. Ya sabemos que no le gusta, pero que le falta la otra parte. Oye, aquí estoy yo, sé que jugar de lateral derecho.
Cada jugador tiene una historia profesional dentro de un club y la de Valverde es impecable. Creo que esto tiene que ponderar por encima de todo. Porque luego al final todo tiene que ver con declaraciones, depende en qué momento. No es un tipo que con la palabra a lo mejor se maneje de forma así un poquito... es bastante claro, bastante transparente y eso quizá le puede traicionar en algún momento. Yo no tendría problema si tiene que jugar algún partido lateral, pero sí que tendría el problema si es habitual. El lateral derecho del Real Madrid, ¿no? Ahí sí que no estaría cómodo. Pero si tiene que cumplir una misión ahora porque está lesionado, yo creo que lo haría y lo haría con gusto porque lo ha hecho siempre y porque tiene un historial muy profesional dentro de la entidad. En cualquier caso, Xabi Alonso tiene una solución bastante sencilla, que es jugar con tres centrales, que es un sistema que ha trabajado siempre mucho y que le ha ido muy bien. Y ya está, esa soluciona el problema.
Pero para contentar
ha llegado a jugar más tantuno de carrilero en una defensa de tres centrales. Ya lo ha hecho, Xabi Alonso.
No pasa absolutamente nada. No se trata, no es que sea.
Santi, lo que dices es una decisión salomónica, ¿no? Para contentar a todo el mundo.
No creo que haga eso.
Pero eso no va a ser Santi.
No digo que sea una decisión para contentar a nada ni salomónica. Es una decisión. Muchas veces inteligente. No tengo ninguno de los dos laterales. A Valverde en esa posición lo estoy depreciando porque me hace mucho favor en el centro del campo, porque es un jugador mucho más válido en el centro del campo que en el lateral.
Claro.
Y a lo mejor es posible que jugando con tres centrales, que es un sistema que él ha manejado, que no es un invento, pues el problema se soluciona.
Es que en realidad Santi y Roberto, si él no abre el debate sobre el puesto, sería un debate mucho más externo que interno, porque la temporada pasada Ancelotti le prefería de medio centro. Le puso de lateral cuando no tenía más remedio que ponerle de lateral, pero Ancelotti quería que fuera medio centro.
Pero
quiere que sea en la selección medio centro, y Xavi le prefiere de medio centro. Entonces, no sé dónde está el debate. En ese sentido, si no lo abre él.
Pero vosotros creéis que el Valverde en esta época que está jugando en el Real Madrid está trascendiendo por ser un gran centrocampista del Real Madrid o por ser un gran polivalente del Real Madrid.
A mí Roberto me parece que está jugando mejor de lo que se está diciendo. Es verdad que en los últimos dos partidos sí. Valverde no ha estado bien.
Pero su trascendencia
no
como jugador
es, sea mala,
es
como
un centro. Gran centrocampista o un gran polivalente. Yo creo que es un gran polivalente del Real Madrid.
Le ha hecho jugador de equipo, ¿no?
La polivalencia le ha hecho ser quien es. Le ha hecho ser titular en el Real Madrid.
La polivalencia es una de sus condiciones, pero Valverde ha habido momentos que ha estado muy por encima de la mayoría de centrocampistas del equipo.
Correcto.
Y ha tirado el equipo hasta una forma brutal, se ha comido los partidos uno detrás de otro
de
y ha dado
centro,
un rendimiento,
¿eh?
Un rendimiento durante el año que muy pocos jugadores pueden alcanzar. La mayoría de jugadores tienen lesiones, tienen lagunas. Él está siempre. O sea, ¿cómo ahora
pero eso nadie le pone en duda, ¿no?
Vais a decir, claro, ¿cómo ahora vamos a decir que Valverde, bueno, pues como es polivalente, sirve? No. Valverde es un futbolista excepcional. Quizá no esté en su mejor momento, todavía no lo ha cogido el aire esta temporada, no le hemos visto uno de sus partidos más brillantes, pero Valverde es un jugador absolutamente contrastado y es un jugador que cualquier entrenador prefiere tener en el centro del campo porque ayuda más, porque tiene más trascendencia que en el lateral. Y él exactamente lo mismo. Y yo no veo tanto debate aquí porque además este chico tiene un historial que no tiene ninguna mancha y su profesionalidad está fuera de toda duda. Otra cosa es si hablamos de otros jugadores donde sí podemos encontrar que hay veces que no los hemos visto, que no sabíamos dónde estaban, que qué les pasaba. Valverde no es este tipo de jugador. Valverde es un tipo que ha estado siempre.
Pero es verdad que el debate lo reabre él, ¿eh?
Claro.
A ver, Pedro.
No, solamente un apunte estadístico. Recordar que Valverde se convirtió en la temporada pasada en el jugador que más partidos disputó con un club español en una temporada.
72.
65.
65.
Con el Madrid solo. Otra cosa son los partidos con la selección.
Con la selección.
Sí, sí.
65 partidos con el Madrid.
72 jugó en total en la temporada.
Sí, es posible.
Eso no hay cuerpo que lo
por
aguante.
Por su polivalencia.
Pero la polivalencia, Cañete, tú te la quieres tomar, te lo quieres tomar como algo negativo. Yo me lo tomo como algo positivísimo.
No, absolutamente.
Yo, de hecho, como extremo derecho, me pareció que hizo una temporada de locos, aquella que se gana la Champions. Él es el que mete desde esa posición la asistencia a Vinicius para que aparezca en el gol frente al Liverpool. Y a mí me parece también que con este sistema de Xavi todavía se tiene que adaptar, porque ahora el equipo está más ordenadito. Y Fede, yo creo que rinde mejor en el caos, en el descontrol, en romper líneas, en un equipo mucho más largo. Ahí es donde Fede brilla muchísimo más. Por eso, a lo mejor, acercarlo a la banda, no digo al lateral, digo al extremo. Puede ser una buena
solución. Pero vamos a ver que esto
pero
no
lo que,
esto,
choca,
esto
lo que
no
choca es que siendo un futbolista de equipo entregado a todo, de repente ahora, para mí esto es un poco como de primadona. No, yo juego aquí, yo tal. Yo creo
claro,
que
James, que esto no
y,
va
y
de.
Y a Xavi Alonso, esto, creo que por ahí no.
Esto no va de
no
donde,
pasa, ¿eh?
De donde juega mejor o le va mejor al equipo. Esto va de que tiene que jugar donde le diga Xavi Alonso.
Bueno, efectivamente.
No, no, lo ha
ganado. Pero se habrá ganado el muchacho el derecho.
No, se lo ha ganado, Santi.
Se habrá ganado el derecho el futbolista a decir que en esa posición no le gusta jugar. Simplemente, pero que al mismo tiempo, y lo ha dicho él. Si tiene que hacerlo, lo hace como lo ha hecho.
¿Y para qué lo dice?
Miguelito, claro, cerramos con lo que tú digas, Miguel.
Sí, yo quería decir que por un mal día, porque yo creo que ayer no está afortunado en su comportamiento sobre el césped Valverde, no se puede dudar, como está diciendo Santi, del compromiso de Fede Valverde, que es que ha jugado lesionado.
Sí,
o sea, había que verle el tobillo en Liverpool, que es que estaba rojo. O sea, el compromiso de Valverde ha sido intachable. Y lo que quiero decir es, él mismo reconoce que no está en su mejor momento, este año está más sujeto, tiene más obligaciones defensivas, y que yo creo que su comportamiento de ayer es simplemente un rebote por ser suplente. O sea, él no se esperaba la suplencia ayer y reacciona de esa forma. Déjame decirte por último, Juanma, porque se hablaba también del enfado de Vinicius, no fue contra Xavi Alonso, ya decíamos que estiraba el brazo y señalaba el área, es porque en una acción antes de ser sustituido más tanto uno no le pasó el balón y él considera pues que a veces hay que ser practicar un poquito un fútbol más directo en vez de enredarse con el balón, ¿no? Pero vamos, ningún enfado con Xavi Alonso y de hecho chocó la mano a todos sus compañeros antes de sentarse en el banquillo.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Mañana tenemos más fútbol. A las 9 de la noche, dos partidos de Europa League. Celta, PAOK y Ludogorets-Betis. Y juega el Rayo Vallecano partido de la Conference. Hola, Ganga. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Contra qué equipo?
Contra el Skendia.
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 De Tetovo.
De Tetovo.
¿Eh? Macedonia del Norte.
Tetovo, ¿eh?
Tetovo.
Macedonia del Norte.
El Betis juega del Norte.
6:45, ¿eh?
Ah, perdón, 6:45.
Betis juega antes, sí.
Sí.
Pero que hay dos Macedonias.
Sí, hay.
Sí, Macedonia griega y la Macedonia del Norte.
Pero está claro. Es. Yo estuve en Skopje una vez. Macedonia, ¿eso es Macedonia del Norte?
Sí, 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 sí. Es un Macedonia del Norte.
De frutas.
Esa es la República de Macedonia del Norte, que es independiente.
Pero se da la curiosidad, mira, al Rayo en la previa le tocó un equipo de Bielorrusia que tenía que jugar sus partidos en Hungría. Pues ahora esta primera jornada le toca contra un equipo de Macedonia del Norte, pero hoy conociéndolo más de cerca, creo que se siente más de Albania, porque fue fundado por un albanés, los colores del equipo es el rojo y el negro, como la ciudad
esto
de...
Esto es habitual, Pedro, es que yo no estoy...
Sí, no, es que hay una minoría albanesa muy fuerte, claro, en Macedonia del Norte, y hay algunas ciudades que hay más albaneses que macedonios.
Y tiene muchas cosas el partido.
O sea, aunque representen a Macedonia del Norte, sí, ellos se consideran albaneses.
De hecho, la rueda de prensa previa ha sido en albanés. Ellos
qué
lío,
o sea,
albanés.
Aquí en España no nos pasa eso con nadie.
¿Por qué te crees que está movida
así? ¿Cómo podrán vivir así? Vaya jaleo que tienen en el país.
Alejandro Magno era macedonio.
Nosotros aquí, todos a una.
Aquí tenemos nosotros nuestros líos, pero allí tienen más. Sí. Por eso hay tantos líos también.
Cuidado con líos, que vienen 200 aficionados de este equipo, a los que llaman ultras y que parecen que no son muy, muy amables, que son un poco peligrosos.
¿Y cómo lo van a separar?
¿Para dónde cargan?
¿Tienen ya la valla en Vallecas para separarlos?
No, no, no hay
atención,
valla.
Atención a esto.
Cuidado con esto. Partido, sí, sí. Dos curiosidades. El campo del Rayo ya se estrechó de por sí.
Lo han estrechado,
pues
más.
Lo han tenido que estrechar 1,30 m por cada lado para cumplir las normas de seguridad de la UEFA. Es decir, que haya más espacio entre los espectadores y...
Vamos, los laterales van a ser interiores. Sí.
Van a estar... Es muchísimo, ¿eh? La atención, sí, la imagen, sí.
Esto le pasó al campo nacional de la Andorra, porque ahí jugaba la selección y para UEFA había unas medidas y para la Liga otra.
Vale.
Qué bueno.
Lo malo que se han estrechado
lo malo que se vea la raya.
Avancemos, que hay un protagonista esperando.
Tanto que se raja del campo del Rayo, los sí, jugadores del Skendia, cuando han salido al campo con el móvil haciéndole fotos al estadio de Vallecas y todo esto. Y luego, por ejemplo...
No sabemos por qué hacían fotos. Igual dicen, mira dónde nos han metido a jugar.
En las redes sociales de este equipo colgaron un vídeo... con destino a Madrid, Rayo Vallecano, y hicieron un estadio creado por IA, que yo me imagino que sus aficionados dijo, vaya estadio tiene el Rayo Vallecano. Y cuando han venido, yo creo que habrán
flipado. Hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, sí, sí, porque nunca sabes con quién estás hablando, por ejemplo. O...
Eso es verdad.
Hay que tener mucho cuidado. Mucho
Oye,
cuidado.
Pero el estadio del Rayo, al lado de los estadios habituales en Macedonia del Norte, es un campazo.
Supongo que sí, claro.
Supongo. Nos está escuchando Faton Zilbehari, es el director de comunicación del equipo Skendia.
Skendia.
Faton.
Hola para todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Por qué hablas tan bien español?
No sé, me gusta, es idioma que me gusta mucho.
¿Dónde lo aprendiste?
Yo cuando fui pequeñito vi muchas telenovelas.
Pero mira, a mí me pueden poner telenovelas de Macedonia durante el resto de mi vida, que yo te digo que no aprendo nada, o sea, es increíble. Vosotros sois muy buenos.
Gracias. Yo no, cuando no tienes con quién practicar todo el tiempo, yo sé que tengo dificultades para hablar, pero me siento muy bueno aquí en España, escuchando cuando usted habla, las palabras me vienen en mi cabeza y pienso que si voy a tener la opción, la posibilidad para hacer un mes aquí, mi español va a ser mucho mejor.
Bueno, pues todo se puede hablar, ¿eh? Todo se puede hablar. Te puedes quedar de director, director de comunicación del Madrid, por ejemplo.
Gracias.
¿Le ha gustado? Oye, pues hablamos con Florentino, que te lo digo yo, o sea, en otra cosa no, pero él nos hace caso en esas cosas. Sí. Aunque estamos muy contentos, nosotros estamos muy contentos con Galeano de cómo nos trata, ¿eh? No nos gustaría cambiar.
Gracias. Yo trabajé en una televisión donde teníamos por 3 años los derechos de las partidas de primera división de la Liga. Así que cada día con medias españoles, con todo, cada día me siento mejor con español. Así que, para ser sincero, yo fui más que 10 años portavoz de Fútbol Federación de Macedonia.
Ah.
Yo tenía oportunidad para ser con el team de España en 4 ruedas de prensa, con Casillas, con Ramos, con Del Bosque, Lopetegui, Busquets y varios. Así que... yo siento estoy muy conectado con este idioma y me
gusta. Muy bien, vale. Una cosa, Los seguidores que vienen ultras de vuestro equipo son bastante, son traviesos. No,
¿no? Es verdad.
No es,
no
verdad?
Es verdad.
No vienen.
No. Ellos vienen.
Vienen, pero son buenos.
Sí. Yo no espero que va a ser algunos problemas. Están muy buenos muchachos. Cada uno están muchachos con facultades. Y no sé dónde estas noticias. Parece que...
Vale.
Yo no quiero para ser mal entendido ahora en esta entrevista, porque en estos país es un poco difícil, porque vivimos macedonios, albanés. No muchos años antes teníamos problemas. Así que... yo tengo que ser cuidado con cada palabra que estoy hablando, así que yo vi un medium allí en Macedonia, porque siempre tiene ¿por qué Shkendia representa albanés? ¿Por qué Shkendia es team de Macedonia? Sí, Shkendia es campeón de Macedonia, representa el fútbol de Macedonia, pero ningún en el mundo no tiene derecho para tomar la... nosotros estamos albanés y eso es verdad, no puedo cambiar. Sí, representamos Macedonia, pero así que estas noticias que salen no le ayudan a nadie.
Mañana
tener una fiesta, un fútbol para nosotros es muy una opción, una posibilidad muy buena para jugar contra un team de la liga, porque la liga es muy respetada en nuestro país. Así que nosotros tenemos que hablar para atmósfera, para el fútbol que va a ser, para la posibilidad que Shkendia cómo va a jugar contra Rayo, no porque están venidos hooligans. No están hooligans, yo aseguro que no va a
son
tener
ultras.
Ni...
Vale. Una cosa.
Ellos están ultras, pero no están hooligans.
Ah,
nunca
no tenemos, son ultras, no pero no hooligans. ¿Cómo es eso?
Sí.
Ah. ¿Cómo claro?
Que se refiere a que son ultras, pero que no son gente violenta ni conflictiva.
Vale, que no generan problemas. Vale, pues ojalá que mañana no haya ningún problema. Oye, entonces, solo han viajado tres periodistas con vosotros, ¿no? Tres.
La cosa es, mañana esperamos dos. Uno venga, es albanés, que vive en Norgia. Y vale. No tenía algún... Mira, les... medias en nuestro país no están en muy, muy buenas condiciones.
Aquí
así
tampoco.
Que, no, allí le esperan. Cuando la federación se va con la selección, paga todo federación. No hay una medium que va claro. A decir, hey, yo voy allí para trabajar. Así claro. Que en este momento nosotros tenemos nuestro media team y intentamos para mandar a todos que necesitan, aunque nosotros tenemos nuestros canales y pienso que estamos con las noticias y todo lo que pasa aquí, todos pueden ver qué pasa.
Vale. Oye, pues nos ha encantado hablar contigo y de verdad que te deseamos suerte y que no haya ningún problema en el día de mañana. Han estrechado un poco el campo, lo han puesto un poco más estrechito para que la gente no esté tan cerca de los jugadores.
Pienso que va a ser buena partida, no va a tener problemas, cada uno va a apoyar su timo. Nosotros vamos a intentar para dar mejor y para buscar buenos resultados.
¿Va a haber comida con presa con el presidente del Rayo mañana? ¿Va a haber comida de directivas?
Eso, mira, yo no quiero hacer algunas críticas, pero yo fui sorprendido cuando escuché que por primera vez para nosotros jugamos cada verano en Europa.
Sí.
Ainda esta es primera vez que estamos en fase de grupo, pero nunca nos pasó que un team no organiza, no es para comida, porque ninguno no va a ser sin comida. La cosa es que es un meeting de las dos presidencias y yo fui sorprendido cuando escuché que ellos no están planificados y no saben, pero
creo que no se van
Rayo,
a ver.
Rayo se regresa en Europa después muchos años, así que
Fato, espera. Entonces, ¿no va a haber, no se van a ver los presidentes? ¿No se van a ver mañana antes del partido?
No sé. Yo hablé con la presidencia de Rayo y espero que va a tener un email.
Hombre, Fouto, arregla esto.
Por favor.
Es que muy mala hora, yo creo, para la empresa. El hombre de confianza de empresa es Fouto.
El que ha cancelado la comida.
Para ser sincero, yo tengo... yo tomo dos camisetas para regalar. Una es de Shkendia con nombre de
Dimitrievski.
que es una leyenda de,
¿sí?
De Rayo. Y es, nunca él no jugué para Skendia, pero queremos para, porque él jugué para Rayo. Y otra es que Baliu, Iván Baliu.
Iván Baliu,
que
Baliu. Es, con Albania.
Albanés.
Albanés, así que queremos respetar a esos dos jugadores, pero no sabemos si va a pasar o no.
Vale, te voy a dar el teléfono de Presa para que le llames, porque él a esta hora está despierto siempre, ¿eh? No, hablando en serio, le puedes llamar sin problema.
Presa de Rayo.
Presa del Rayo.
El presidente, no, el presidente.
Martín,
se llama Presa.
Martín Presa. Te damos ahora el teléfono. Llámale y dile que llamas de parte de Fouto, que no hay ningún problema, de verdad. Que él a esta hora está viendo algún partido del sí. Sub-20 o cualquier cosa.
¿Me das el número o sí, el teléfono?
No
te sí, te lo doy yo ahora, Fato. No, es
Raúl. Está haciendo una broma, sabe mucho.
Se llama Raúl,
¿me das el número o el teléfono?
Y ahora le puedes llamar porque efectivamente sí, es que ahora, hasta ahora está despierto.
Vete y dáselo, que le llame.
Sí, sí, dáselo a Fato.
Lo tiene Venga, Jesús Bueno.
Ahora se lo paso.
No, que es verdad que igual es que no ha visto el email, Presa, porque dice que le han mandado un email. Es que Presa no ve mails.
Claro, es que él no tiene email.
Él no tiene, porque él no vende entradas por internet, está en contra de todo eso.
Negacionista de la tecnología.
Bueno, oye, Fatun, que haya suerte mañana. Fatun, muchísimas Fatun. Gracias.
Gracias, fue un placer, gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Qué gente más agradable.
Pues sí, bastante más que nosotros. Que vienen aquí y no les invitamos a comer porque, claro, como son un equipo que no sé qué, pues chico, invítales. Claro, pues, están aquí, han hecho...
Pero Foto no se ha querido levantar a dar el
menos. Además, en esta fase no se devuelve la visita.
Claro,
es decir,
claro, ojo, claro, vienen la primera vez que están en fase de grupos, vienen a una ciudad como Madrid, claro. Pues oye, ya sé que son gente humilde, pero invítales. Además, el Rayo es precisamente eso, un equipo que destaca por los valores de humildad.
Y el Rayo también está en Europa, o sea, que no está cada año en Europa.
Y a ver, yo me creo a Fatum, pero es que la Comisión Antiviolencia declara el partido de alto riesgo por algo.
No, ya le estamos dando el número de...
Él ha dejado claro que
lo tenemos que arreglar esto, por favor, ¿eh? O sea, esto
no
es...
Hooligans.
Somos...
Es pero una cosa, es que hemos podido llamar a Raúl...
Iba a decir una barbaridad.
Esto es prioridad.
Iba a decir una barbaridad.
No lo digas. No lo digo
porque... No me llevéis ahí, ¿eh? No me llevéis ahí, que luego mañana...
Estás metido tú solo.
No te lleves tú.
En todos los sentidos. Mensajes, Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, nos recordaba un oyente que con el tema de los idiomas, Jovetic, el montenegrino que jugó en España, en el Sevilla, aprendió español viendo Los Serrano. Y no me acordaba de eso.
Es verdad.
Mira, con el tema Valverde, decía un oyente, Valverde le ha echado un pulso a Xavi Alonso pensando que lo podía ganar y ahora recula porque ha visto que todo el mundo se le ha echado encima. A Xavi Alonso le encanta Valverde, pero no en el medio, ese es el resumen. Para esa posición, Xavi busca jugadores de otro perfil. Y por último, decía un oyente, Ramos dijo que no era central, que él era lateral, Koundé rechazó al Chelsea porque quería jugar de central y no de lateral. Y ya veis de dónde han acabado jugando los dos futbolistas. Valverde jugará donde le digan.
Muy bien, Morris, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y gracias al resto también.
¿Qué noche más tranquila has tenido?
Joder, tío. De verdad, hay días que...
No hay un día tranquilo.
tranquilo.
Hay días que...
Ahora te duchas al llegar a casa. Llegas sudando.
Llegó... A veces la camisa como Camacho, ¿eh? Te lo juro. Sí, te lo juro.
En el Mundial de Corea.
Salgo de aquí. Oye, pues gracias por todo.
Está bien.
Para ti.
Venga, mañana nos vemos. Hasta luego. Venga. Mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Pilar García de La Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve. Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante. Para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año...
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos a los tenistas en Oriente. Ayer ganaba Alcaraz en Japón. Hoy Sinner.
¿A que no adivinas quién ha ganado en Pekín?
Si Alcaraz ha ganado en Japón, pues en Pekín ha ganado Sinner.
¿A que no lo adivinas? 6-2, 6-2 en la final a Lerner Tien.
¿Y ahora empieza Shanghái?
Ya ha empezado. De hecho, han tenido que ir juntos en avión privado Tien y Sinner a Shanghái, porque ya ha empezado el torneo, aunque es verdad que ellos debutarán, sobre todo Sinner, un poquito más tarde. De hecho, ha dicho Sinner, por cierto, que ya no tiene ni sitio para guardar los trofeos, que los deja siempre en casa de su padre, porque en su apartamento no entra. Pero más allá de que evidentemente
cuando gana Alcaraz, gana Sinner, y sabemos que se reparten todo. Te quiero dar un dato para que veas hasta qué punto el tenis mundial es suyo de ellos dos y no del resto. ¿Sabes que hay más diferencia de puntos entre Jannik Sinner, número 2 del mundo, y Alexander Zverev, número 3, que entre Zverev y el número 50 del mundo? Es decir, hay exactamente 4.970 puntos entre Sinner y Zverev, que es el 3.
Y luego están todos en el pelotón.
Y entre Zverev y Marcos Girón, que es el 50 del mundo, hay 4.940. Hay 30 puntos menos. Es decir, ahora mismo entre Alcaraz y Sinner hay más diferencia con cualquier tenista del mundo que lo que hay entre el número increíble. 3 y el número 50. Increíble. Es increíble. Para que veas hasta qué punto están dominando el circuito estos dos angelitos. Por cierto, Alcaraz ya sabes que se salta a Shanghái. Sinner sí que lo disputa. Le puede recortar en la carrera por el número 1, pero Carlos se centra en los tres últimos objetivos de la temporada. Master 1000 de París, Copa de Maestros y sobre todo, y cuando digo sobre todo lo digo porque lo tiene entre ceja y ceja y tiene muchísimas ganas de llegar en forma y de que el equipo español rinda allí, la Copa Davis en Bolonia, que tiene muchas ganas de ganar.
Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Grupo Risa.
Y ahora un momento en el partidazo para nuestro mensaje de Versus. A estas horas, regístrate en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Te ponemos un ejemplo. La Europa League se juega en Versus. Y te proponemos que si el Betis gana, hay menos de 2,5 goles y hay más de 10 corners en el partido, te espera una cuota de 9 euros por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Juega con responsabilidad. Solo los mayores de 18 años. Todo esto y más en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Va de Spencer?
Eres tú.
Está que trina. Y va a solucionar los problemas de una vez por todas. Un ejército de 5 hombres y par impar.
Si sale par, me las como yo. Si sale impar, te las comes tú.
2 de va de Spencer.
Tengo la sensación de conocerlo.
El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. En prime el prime time. ¿Cómo estamos?
Entre prime time, bien, Juanma, mira, pues para la edad que tenemos no está mal.
Efectivamente.
Sí.
Felicidad, Juanmita.
Hombre,
felicidad.
Lucho.
Hombre,
ay,
Luis, ¿qué tal,
felicidad,
Lucho?
Hércules, aquí un blaugrana, un Sosi, Visca al Barça.
Hombre, muy bien, muy bien. Sí. A ver, mira, empezamos muy bien hoy, me gusta cómo empezamos. Es
sí,
mi canción.
Porque no está en la Mani Paco, ¿no?
No, no, porque es mi canción favorita de todos los tiempos. Insurrección, el último de la ¿sí? fila, versión Antoñito Ruiz. Esto es Inteligencia Artificial. ¡Ey!
¿Dónde estaban entonces los que ahora han vuelto a creer? Los que al cholo atizasteis a palmar, ¿qué le voy a hacer? Por eso me acuerdo, sin ningún rencor, de Palomar, de Gonzalo Miro, arriba Lama y mi hermano Petón, cholito de mi vida, el alma de este club, contento voy. Con ilusión, pasando facturitas en el tertulión.
Oh, buenísima, me gusta mucho. ¿Qué te pasa? ¡Ey!
¿Hola?
¿Hola?
Sí. ¿Hay alguien ahí?
Hola, Antoñito.
Lo habría hecho el de verdad, ¿eh?
Sí, sí, o sea, pero perfectamente. Ya, yo ya bueno. Me parece que esa canción se la vi cantar. Esto
sí,
es,
sí, por eso.
¿VF qué es?
Vaya fiesta.
Ah, vaya fiesta.
Sí, vaya fiesta, sí, del 27, del 8, del 25.
Exacto, es un recuerdo de otro día que hicimos.
Sé si estabas tú. Tablero deportivo, sí, yo el 27 de agosto ya estaba.
Sí,
empezamos también recordando lo que se colaba en el microambiente de la cabina de Radio Nacional en el Oviedo Real Madrid de Liga del pasado 24 de agosto.
Ha sacado la pelota Chomene, al regular, recibe, tira el papel.
De que hay falta previa a Don Denker.
Estamos escuchando a Antonio.
Antonio, dile, dile,
en la línea de
a este, una de dos. O le damos un micro al que está ahí.
Está muy enfadado, está muy
exaltado.
Sí,
y lo tenemos a nada, a un metro.
Se lo están llevando otros aficionados del Oviedo. Le están agarrando para que no se acerque.
Bueno, pues el pasado jueves, Oviedo-Barça, mismo estadio, esto es lo que se colaba en COPE, en el microambiente de la cabina de tiempo de juego.
Estaba caído, había resbalado, estaba caído.
Ha pisado el balón y ahí ha perdido.
Lo pilló como mercancía.
Sí.
Minuto 35, está Ferran.
Muy bien el micro también.
Sí.
Está cerca del esférico. Querrá salvar la barrera.
Sí. Eso también
funde. Es que claro, nos ponen al lado de la gente y la gente se vuelve loca.
Pero eso en el campo de Sporting no pasa.
No,
no.
O sea, sobre todo el domingo pasado seguro que nadie dijo nada. El domingo pasado,
el domingo pasado era para poner el micro de ambiente.
O a mí, por ejemplo.
Mames,
hombre, Rafa.
¿Qué te pasa, Rafa?
Joder, pues que nos ha metido Mal cuatro, Juanma.
Cuatro.
Nos ha metido cuatro.
¿Por qué te ríes?
Porque estoy muy triste. Me lo notáis en la voz.
No, es que iba a decir, a ver dónde cuela la risa, a ver cómo la cuela. Pero
cuando está triste se ríe.
Sí. A ver,
este
mixto.
No levantamos cabeza.
Radio Marca, la pizarra de Quintana,
sí.
Maser Radio, el primer palo. Si te perdiste el Girona Español de la última jornada de Liga, escuchando las dos radios te puedes hacer una idea de cómo fue el partido.
El derbi catalán, a mí me pareció un partido entretenido. De hecho, me gustó más que otros partidos.
La primera parte fue...
Creo que el Girona está comenzando a sanar con pelota. Si uno debió ganar de los dos, creo que fue el conjunto periquito. Compite muy bien.
El Girona y el Español han empatado a cero goles. ¿Alguien ha visto el partido?
Sí, me he dormido. Por eso he llegado tan apurado. ¿Quieres que te diga? Yo esperaba que se paralizara Estados Unidos para ver este partidazo de la Liga de Tebas y bueno, el 0-0 ha sido...
Bueno, Tebas, hombre.
Bueno, la calidad de los futbolistas que estaban en el campo, la tacañería, no sé.
La Liga de Tebas, siempre al final sale la
Siempre
Liga
igual,
de
siempre igual, los palos al mismo. Tiempo de juego, el domingo, Rayo Sevilla, vamos con Pedrito Martín, aquí presente. Esta es una prueba más de que las estadísticas están para romperlas, pero para romperlas del todo. Esa te escuché.
Si nada cambia, va a ser el primer partido que se quede el Sevilla cero y el primer
¿A
partido...
¿Cero que no marca o que no le marca?
Que no marca. Y el primer partido que deje su puerta a cero el Rayo.
Oh, mira. ¡Ojo que va el Sevilla! ¡Carmona la pone! ¡Adams! ¡Qué golazo!
¡Increíble! No está montado, ¿eh?
No, es real.
Es real.
¡Sevilla!
O sea, acaba de decir, primera portería cero del Rayo, primera vez que el Sevilla no marca. Han pasado dos segundos.
Dos segundos. O sea, es impresionante, Pedro.
Hoy ha venido un aficionado del Sevilla y me ha dado...
Las
ha
gracias.
Felicitado.
Sí,
claro, está
que no estoy pagado.
Don
Pedrito.
Hombre, José María, presidente.
José María ha venido meramente. Que siga usted, don Pedrito, haciendo pronóstico de estos raros que hace. Y si dice usted que al frente de Sevilla Fútbol Club va a seguir en mierda,
no,
mejor, porque eso significará que me tocará pronto.
Bueno, venga, vamos. A ver, segunda división.
Arréglelo.
Valladolid Cultural Leonesa. Un emocionado Juan Carlos Amón nos hablaba de un partido de ida y vuelta lleno de ritmo, de ocasiones y de fútbol eléctrico.
En Valladolid, últimos 10 minutos con lo que añadan, 0-1 sigue ganando la Cultural. ¿Hay ocasiones, Amón?
No hay ocasiones porque no se está jugando a nada. Llevamos cuarto de hora viendo jugadores de la Cultural en el suelo, calambres, conmociones, contracciones. Están teniendo
contracciones.
Absolutamente de todo. E imagino que añadirá en torno a 80 minutos.
Cuando,
nada, 0-1 y no ha pasado nada.
Nadie exagera mejor que Amón, ¿eh? Contracciones, contracciones...
Las contracciones.
Efectivamente. Bueno, esto también fue increíble. El misterio Maldini de esta semana con Paco. Atención, ¿eh?
Misterio Maldini, el primero que adivine el jugador de la historia del fútbol que busca Maldini, le pide el partido que quiera de su hemeroteca, pues tiene todos. Primera pista.
Jugó dos mundiales y en uno de los dos llegó hasta semifinales.
Davor Šuker.
No me lo puedo creer.
Increíble, ¿eh?
Se lo reventó.
Esto es inédito.
Historia de la radio, señores.
Increíble.
Y tienes a Maldini y pídele el partido
estamos
que tú quieras.
Estamos inspirados.
Mira que siempre iba a decir Pelé, pero cuando dice siempre semifinalista de un mundial, digo Croacia. Siempre me acuerdo de que Croacia...
Increíble, tío. Sí, sí.
De verdad, de verdad. Mega, el chiringuito. Pedrerol, que la semana pasada casi se carga a Pajares Paz, está imparable. Y hace unos días casi se carga también a De Alessandro por criticar a Elgezábal, el jugador de Levante que las tuvo tiesas con Vinicius en el Levante Real Madrid.
Tú solo quieres escuchar
no,
a Santoro.
Pero no es valiente. Pero este jugador no es valiente. Este jugador es un cobarde. Porque tira la tierra y esconde la mano. Yo estoy con el presidente.
No.
¿Cuál es la valentía?
El presidente no ha dicho
atacar a Vinicius.
Esa bobada no la ha dicho.
¿Quién?
¿Cobarde? Nadie, Jorge. Nadie.
¿Es valiente entonces? ¿Qué, no, ¿cuál es el contrapunto? ¿Cuál es el idioma que
ha cobarde,
¿cobarde, valiente?
Que rectifico.
No, yo no rectifico. ¿Cuál es? Dime la palabra que tengo que usar.
¿Cómo?
¿Cuál es la palabra y te la uso? Dime la, ¿cuál es? ¿O te gustaron esas declaraciones? Atacando a Vinicius.
No quiero despedir a dos personas en una semana. Ana, mensaje. Jorge,
mira, a ver, ahí...
el deseo es decirle cobarde, por favor. Qué mal quedas, piénsalo tú.
No, pero...
¿Me pones en coche? Porque nos hemos quedado todos parados. Qué feo es lo que has hecho. Tengo que rectificar, sí. Estar en tu derecho, tienes una edad, yo no voy a decir nada.
Vale.
Pero yo le pido perdón, de verdad. Elgezábal, te pido perdón en nombre del programa. Te lo pido yo, ¿vale? Te pido disculpas.
Me gusta el que pone los efectos, que mientras están echando a un tío, él sigue poniendo truenos. O sea, ¿sabes lo que te digo? Están echando a un compañero del trabajo y el...
¡Exacto! ¡Exacto! ¡Me están echando! Y entonces está el
truenos. Métele más truenos, métele más truenos.
Métele más truenos y a mí me están...
Un profesional en toda regla.
Bueno, si me echan, pues volveré con Clemente, Fabio Capello y José María García.
Herrera en COPE. Tenis. Según José Antonio Naranjo, ¿quién fue el rival de Alcaraz en el torneo de Tokio? Atención.
Y en tenis, Alcaraz ganó ayer el Abierto de Tokio. Alcaraz lo gana todo. Yo ya esto no lo voy a dar. Yo ya los resultados de Alcaraz no los doy. Le ganó a Taylor Fritz. Es el título 24º que gana.
¿A Taylor Swift, la cantante?
Le ganó a Taylor Fritz.
¿A Taylor Swift has dicho?
Taylor Fritz. Swift, vale. He dicho. ¿En qué estaría yo pensando?
¿En qué estaría
yo
pensando?
No, pero,
¿en qué estaría
pero
yo
igual
pensando?
Lo he entendido yo malamente, que es que no sé.
No, Taylor Fritz.
Está muy bien esta sección de deporte, sí, por las mañanas, ¿eh?
No, sí. Ya Aitana y Ana Mena en dobles.
Hombre, Angelito. A ver, Radio Marca, despierta San Francisco el viernes. Vamos con ciclismo, deporte del que David Sánchez es un gran especialista y declarado seguidor de Juan Ayuso.
Y nada, he comido con la selección y he hecho un entrevistón a Juan Ayuso, que va a dar que hablar, ya lo verás.
¿Sabes que me enteré el otro día que no era español Ayuso? Yo pensaba que era español.
Sí, Ayuso es español, claro que sí.
¿Pero no era portugués?
No, ese es Almeida.
Ah, coño, vale, me estoy confundiendo.
Ese Almeida. Es Almeida.
Vale.
Ahí estamos.
Es increíble, tío. O sea,
increíble. David Sánchez, un consumado especialista del ciclismo.
Increíble. Esto es Radio Marca también, la tribu de A Diario, el viernes. Roberto Gómez comenta... Esto lo escuché, tío, esto es buenísimo. Sí. Comenta el interés de 3 clubes ingleses en comprar el Getafe. Atención al tercer club, ¿eh?
Sí.
Hay 3 equipos de la Premier, 3 equipos, Liverpool, Newcastle y Crystal Palace.
Tres equipos que quieren el Getafe, sí.
Uno es el Liverpool,
sí.
Otro es el Newcastle y otro es el Crystal Palace.
Crystal Palace.
Aunque el Crystal Palace, que es donde se ha marchado Uche, me parece.
El Crystal Palace.
Estaba muy interesado.
Sí. ¿Cómo es esto?
Hay muchísimos equipos de la Premier que se pronuncian mal. Por ejemplo, el Interpol, que todo el mundo dice que es el Liverpool.
¿Sí?
Luego hay otro que es el Bournemouth, que es lo que se toma uno a mediodía siempre. El Bournemouth. Otro lo llama el Bournemouth.
Sí.
Otro es el Bridgestone.
Sí.
Que otro Brighton. Brighton. Otro, el Aston Martin.
No, el Aston Villa.
El Aston Martin. Y luego hay otro que es el Bentley.
No, Barley.
El Barley.
Y luego los Minnesota Timberwolves.
No, es el Wolves.
¿Cómo?
Wolves. Wolverhampton.
Bueno, viva el Crystal Palace.
Vale.
Adiós.
El Crystal Palace.
Bueno, terminamos con esto. Hay que agudizar el oído. Esto es el larguero el viernes.
A ver qué opináis.
Mientras estaba hablando Pulido trabaja los viernes. Otro de los contertulios que intervenía telefónicamente parece que está haciendo de cuerpo, de verdad. No me lo puedo creer.
Yo creo que juega un equipo que llega muy exigido, porque el Atlético de Madrid juega mañana muy exigido, porque se está jugando buena parte de sus opciones de la Liga. Tiene que generar muchas ocasiones de gol para materializar alguna, porque ahí sí que le va a exigir, el Atlético de Madrid, ¿no? Buenas opciones de seguir vivo en la Liga.
Marcos Chazarri.
Es evidente que se va a notar el cansancio.
¿Esto es verdad?
Sí, esto es verdad como la vida.
Tal cual, sonó, no hay montaje.
No sabemos qué es. Pensamos que es esto, pero sonó así.
La están cagando, ¿eh? Nunca la... Totalmente, ¿eh? ¡Ey!
¿Dónde estabas entonces? Los que ahora han vuelto a creer. Los cachorros que pisasteis a palmar, ¿qué le voy a hacer? Y por eso me acuerdo, sin ningún rencor, de Palomar, de Gonzalo Miro. Arriba Lama y mi hermano Pento.
Asturias, patria querida.
De mi vida. Contento voy, con ilusión, pasando facturitas en el tertulión.
Gracias, Grupo Risa.
Adiós, Juanma.
Adiós.
Adiós, Cristian Palas.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Hasta aquí El Partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Yo voy a descansar y a disfrutar. Adiós. Buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.